el Mundial ya llegó a la cabina de W Radio. Los partidos, los jugadores, las jugadas, los goles. Más y mejores contenidos.
Se mete a la vez, sí, lo recibe un golpe.
Marta de Baile se pone en modo mundial. Los mejores invitados, solo con Marta de Baile.
México, el centro, el remate.
En modo mundial. Por W Radio 96.9.
Muy buenos días, México. Son las 10:06 de la mañana. ¡Ya llegó el 25 de julio! Y estamos bien nerviosas.
¡Bien nerviosas!
Hoy tenemos programa corto, cuentavientes, porque a las 12 del día vamos a soltar el programa porque es el partido España-Marruecos, ¿ok? Después vamos a tener la entrevista que hice en mi casa para YouTube con Tatiana Cloutier, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Pero eso es antes, Marta.
La vamos a pasar en radio. Ajá. Y también mañana vamos a pasar la de Vanessa Rubio.
Exacto.
De la oficina del candidato José Antonio Meade.
O sea, para resumir, cuentavientes, tenemos en vivo una hora de programa.
Exacto. ¿Y saben qué? La queríamos compartir con nuestro amigo. Exacto. ¡Él es Memo Schutz!
¡Memo, Memo!
Se vino de la televisión nada más hablar con nosotros, cuentavientes. ¡Memo! Cuéntalo todo.
Gracias, gracias, Marta. Gracias, gracias por la invitación.
¿Qué tal la voz de comentarista?
¡Qué bárbaro, gol!
Es el mal del comentarista el que tenemos, pero la verdad, como siempre, es un gusto. De hecho, estaba esperando el maratón. ¿No?
Claro,
estaba esperando
claro.
Yo la revancha. La
claro,
revancha.
Gracias a Memo Schutz. Casi ganamos el maratón, ¿eh? Casi ganamos el maratón.
Pues, tenemos un gran equipo, Marta.
Oye, a ver, ¿de qué hablamos? Hay muchas cosas que hablar.
¿Por dónde empezamos?
A ver, ¿puedo hacer un comentario?
Claro, por favor.
Todas las dudas que tengan. Ahorita vamos a hacer cuentas con Memo.
Sí.
Porque Rebeca y yo el sábado que vimos el partido en mi casa, estábamos muy hechas bolas. Uh-huh. De okay. Más dos que llevábamos, pero
o sea,
entonces
ya tenemos
si México
seis
anota
puntos,
dos, pero
si
empata.
Pero si Alemania le mete gol a Corea, pero si perdemos con Suecia, pero si empatamos con Suecia, ¿cuántos
claro.
puntos?
O sea, sacaron el baldor,
Por tres
y
menos
a
dos que llevábamos. Sí. Esto lo vamos a comentar ahorita, claro. Pero yo quiero hacer un comentario.
Okay. Una vez.
Yo no sé mucho de fútbol, es más, déjame repetir eso. No sé de fútbol, pero yo estoy trastornada, veo todos los partidos. Me dormí a las 2 de la mañana, Memo, viendo el viernes...
Nigeria,
para amanecer sabio, Nigeria-Islandia. Okay. ¿Me explicas los nigerianos?
¿De dónde? ¿Qué aspecto?
No, oigan, yo estoy traumada con los nigerianos.
Ok.
A la velocidad a la que corren.
Sí, sí, sí.
O sea,
son
unas...
rápidos.
Te digo, son unos chitas.
Sí.
Son unas gacelas uh-huh. que yo dije, ¿qué es esto?
El genotipo, ¿no? El que tienen los
Te lo
los
juro,
africanos.
La genética es la genética.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Yo quiero que gane la Copa Mundial un país africano. ¿Cuáles son mis opciones?
Senegal.
Ajá.
Senegal, que por cierto...
¿Qué tal está?
Que
ese no lo he visto.
Nunca ha perdido Senegal, por si andaban con el pendiente, nunca ha perdido un partido de fase de grupos.
Uh-huh.
Está muy cerca de calificar, ¿no? Uh-huh. Hay que esperar, porque el día de hoy, de hecho, arranca la última jornada de la fecha de grupos.
Uh-huh.
Es decir, ya empezaremos a saber quiénes pasan definitivamente a los octavos
ronda.
De final, a la siguiente ronda.
Okay. O sea, hoy juegan.
Hoy hay cuatro juegos.
Ajá.
Hoy tenemos cuatro juegos.
A
entonces, empiezan los que estamos viendo ahorita, que es Rusia frente a Uruguay, el país local frente a los uruguayos, los charrúas y los locales ya están en la siguiente ronda, solo están definiendo quién accede como primer lugar de grupo.
Uh-huh.
Y los que ya están eliminados, los que ya están pensando en Qatar 2022, es Arabia Saudita y el equipo de Egipto. Esos ya están eliminados.
Ajá, ese ya no va.
Exactamente. Esos son los partidos que arrancaron a las 9 de la mañana.
Uh-huh.
Y luego los que vienen a la 1, esos son unos agarrones espectaculares, porque tenemos... España, Marruecos.
Que lo vamos a pasar aquí a las 12,
Exactamente. Uh-huh. En el caso de España, yo creo que tiene camino libre para también pasar a la siguiente ronda. Y el que está buenísimo es Portugal frente a Irán. Porque Portugal tiene cuatro puntos al mismo
a
horario.
A las 12. Ay,
Portugal e Irán, porque Portugal tiene cuatro puntos, Irán tiene tres. Entonces, de ahí probablemente tendremos al siguiente invitado a la siguiente ronda de
entonces,
ese grupo.
¿Qué va a hacer? ¿Portugal, España, de los que van a pasar?
Híjole, yo creo que España y creo que Portugal por lo menos empata frente a Irán y Cristiano Ronaldo, que está teniendo una gran Copa del Mundo, yo creo que sí van a pasar también. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Eso en los partidos del día de hoy.
Ok.
¿Vamos a los de México al grupo de México? ¿Ya están listos para sacar el abaco?
Sí, vamos
ya.
A ese.
A ver, porque estas cuentas están, miren, que ni una ecuación lineal, ¿eh?
Exacto.
A ver,
bueno. Miren, no se hagan bolas. Yo les puedo dar exactamente con música de Jeopardy para
exacto.
No se hagan bolas. Les podría explicar los criterios de desempate de la FIFA, que van desde los puntos, la diferencia de goles, etcétera, etcétera, hasta probablemente el fair play, que son las tarjetas que uno va sumando a lo largo del torneo, y eso también te da un déficit en el uno a uno o en el mano a mano con los otros equipos. Pero así de fácil y sencillo.
A ver.
México pierde, estamos fuera. Así, ya. Piénsenlo de esa forma.
¿Qué?
Sí, sí, sí.
¿Qué te pasa,
Hay
Memo?
Hay que sumar puntos para calificar por a la eso. Siguiente ronda. ¿Y por qué no?
Pero le pueden meter dos goles.
No, cállate, Memo. ¿Sabes qué? Cállate, Memo.
A ver,
espérate.
Ok, otra vez.
A ver.
Otra vez.
Si el sábado
okay.
Alemania hubiera quedado empatada con Suecia.
Ya estamos calificados.
¡Ta madre, carajo!
¿Ves?
Claro.
Y al final a mí me dio pena a los alemanes y dije, ay, ya, pobres, aunque sea un gol. Y ahí van y meten un gol.
Y ese gol de Corea
sin saber,
también nos afecta.
Es el que marca la diferencia. Les voy a explicar por qué.
A ver, ¿qué arruinó? ¿Suecia o Corea?
No, yo creo que Suecia. Suecia, sí, sin duda, porque si Alemania hubiera empatado, pues ya estaríamos calificados, ¿no?
La madre.
Y de hecho, podría ser la primera vez en la historia de los mundiales que un equipo con 6 puntos no califica a la siguiente.
¡Cállate, Memo!
Nada más les estoy yo comentando que pueden quedar 3 equipos empatados.
Ahora.
Y estamos tomando en cuenta que Alemania le va a ganar a Corea. Todo mundo está tomando en cuenta que Alemania... Entonces, si México pierde frente a Suecia, en el criterio de desempate, por muchas circunstancias entre los tres, México queda abajo de Suecia y de Alemania. Así de fácil y sencillo. México tiene que seguir pensando en lo que ha hecho hasta el momento en el Mundial, que ha jugado tan bien, que es empatar o ganar. Ya, así de fácil. ¿Por qué vamos ¿por qué estamos yéndonos a las combinaciones y que si vamos a perder y que... México va a empatar o a ganar.
Otra
y ya,
pregunta.
Y se acabó. Y pasa como primer lugar de grupo.
Si Corea no le hubiera metido el gol a México,
sí, exacto.
Estaríamos en la misma circunstancia.
No, ya cambiaría por la diferencia
madre,
de goles.
Abajo. Es que también.
Estoy totalmente de acuerdo. Y ahí les va otra cosa todavía peor, que la suerte no nos favoreció. Corea no está eliminado. O sea, Corea con 0 puntos no está eliminado. ¿Por? Porque se podría dar combinaciones. Así como pueden quedar 3 equipos empatados con 6 puntos, puede haber 3 equipos empatados con 3. Alemania, Suecia
y Corea.
Y Corea puede pasar a la siguiente ronda con combinación de diferencia de goles. La tendría que ganar por 3 tantos, Corea. Y,
sí,
México,
claro.
Y México le tendría que ganar a Suecia.
Ahora,
y así podría pasar Corea y México.
Si nos mete un gol Suecia, ¿perdemos?
Sí, bueno, 1-0. O sea, si tú pierdes el partido frente...
No, ya no calificamos.
Por 3 goles.
No.
No,
se hagan bolas.
A ver,
así de fácil y sencillo.
Bien.
Alemania le va a ganar a Corea. Eso es lo que todos estamos suponiendo y es lo que va a pasar. Hicimos enojar a los alemanes.
Claro.
No, y después del dramático triunfo frente a Suecia, van a replantear. Yo creo que Corea no les va a dar problemas. Y le van a derrotar por más de 2-0, 3-1, lo que tú quieras, van a derrotar a Corea. Con eso, si México pierde frente a Suecia...
Bye.
Adiós.
O sea, ok, pero si México empata con
siempre,
Suecia...
Estamos ya dentro. O sea, si sumas puntos frente a Suecia, estás calificado.
Ok, siguiente pregunta.
Siguiente pregunta.
Memo Schutz.
Sí, Marta de Baile, dime.
¿Qué tan cabrón está con ganarle a Suecia?
¿Les puedo responder también con algo por el estilo?
Sí.
Imaginémonos cosas chingonas, por favor.
Oh, Dios
Así
mío.
Como el Chicharito. Vamos a pensar...
¡Cállate!
Vamos a pensar que vamos a ganar y se acabó, pero ¿qué tal?
Pero a ver, ¿los suecos están cabrones?
Sí, porque ese es el estilo de juego que se le complica a la selección
¿Cuál?
mexicana. El de los nórdicos, el de los vikingos.
El de Alemania, el de Suecia, el de Holanda.
No, pero Alemania juega. Corea es un el equipo de Suecia es una escuadra muy fuerte. Es una escuadra que ensucia el partido. Es una escuadra
¿Qué es eso?
Y eso a los mexicanos.
¿Qué es ensuciar?
Ensuciar es pegarles. Ensuciar es no dejar que jueguen.
Oye,
que toquen.
Pero nada más cerdo que Corea el sábado.
Sí, pero los coreanos no son tan fuertes como los suecos. Los suecos son más altos.
Si una patada de un sueco no ha
Y defienden muy bien. Y defienden muy bien. Sí. Es decir,
y tienen un porterazo.
La verdad, tienen varios elementos de llamar la atención, no tiene una técnica como los alemanes o como otras escuadras, no son tan rápidos como los coreanos, pero sí son muy fuertes y defienden bien. Eso es lo que creo que a México le... Pero México tiene mucha velocidad por las bandas, tiene jugadores talentosos, tiene disparo de media distancia, están defendido bien. Marta, no hay que pensar negativamente.
Es que Memo, tan contentos que estamos.
Solo pasan dos, ¿verdad?
Exacto.
Solo pasan dos.
Bajo este formato, sí, nada más pasan dos.
Sí, claro.
Nada más pasan dos.
Es que Suecia no va a permitir no pasar. Eso
claro.
Es lo que me preocupa.
A mí, ninguno va a permitir no pasar.
No, pues Corea como que, pues como sea.
Exacto, Corea. Pero Corea todavía puede calificar.
Corea va a dar
Corea
su lucha.
Le puede dar, exacto. Y
el
si Corea.
No, acuérdate su mentalidad.
Y donde le empate a Alemania ya, ¿no? Podría ser.
Si empata con Alemania, ¿qué pasa?
Ya califica Suecia y califica. Bueno, depende. Exactamente. O sea, dependiendo.
Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que Suecia le meta. Cometa una falta y entonces tengamos un penal?
Son altas.
Son
altas.
Son cerdos.
Son altas porque los mexicanos son habilidosos y cuando tú ya logras rebasar, digamos, la línea a los defensas y te metes al área, ya yo creo que el último recurso es la falta. Okay. Y hacen bastante.
Ok, de todos los partidos, digo, de todos los equipos, ¿cuál dirías tú, Memo Schutz, en tu experiencia, que has visto jugar, que dices, sí están cañones?
Ahora. En este mundial.
Ahora, sí.
Me gusta mucho Bélgica. Y no he tenido rivales muy fuertes, claro. Pero la verdad, Bélgica, muy bien, ¿no? Lukaku, Hazard, tiene un trabuco.
Croacia.
Croacia a su estilo, ¿no? Tiene a Modric, o sea, tiene varios jugadores ahí interesantes. Croacia también ha sido de los más. Y México, es que te digo, hablamos de los restos de los equipos, pero México le ganó al campeón del mundo, al que le metió 7 goles a Brasil en su, claro, Copa del Mundo. Sí. A ese mismo equipo México le ganó. A Corea, sí, con algunos problemas, pero dominó. Digo, el gol del último instante a los coreanos fue un golazo y fue una cuestión circunstancial, pero sí. México jugó muy bien. Entonces, creo que España ha jugado bien, a pesar de que corrieron a su técnico antes de que empezara la Copa del Mundo. Vale. Pero te voy a decir algo, Marta, y creo que esto es, hay que destacarlo. Es la primera Copa del Mundo en la historia que no hay favoritos. Es decir, cualquiera puede ganar. Y eso es, le beneficia, sí, a México y a los equipos, bueno, sí, digamos, sí, chicos, entre comillas, ¿no? Que usualmente no figuran con las grandes potencias. Pero miren, Argentina, ¿cómo está sufriendo? A lo mejor no califica. Brasil también estaba pariendo chayotes hace poco.
Sí.
Alemania también estaba fuera del Mundial. Por 2 minutos estuvo casi al borde de la eliminación. Entonces,
no, si Argentina es fatal,
Argentina y Messi. Fatal. Y Messi. Le dicen, aquí entre nos, le dicen Frionel Messi. Frionel.
No, pero es que te digo una cosa también. El señor no puede solo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Totalmente, o sea, de acuerdo. Bien. Tiene una gran selección.
La última, el partido no tocó el balón, pero bueno, en fin. De cualquier manera, ¿para qué preguntamos? ¿Es difícil Suecia? Porque si pasamos, los demás ya son muy, 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 muy fuertes.
México pasa, o sea, perdón. ¿Primer lugar de grupo?
Sí, pero no, ¿con quién nos jugaríamos? Extiende la alegría, eso es lo importante.
Ok, bueno, ¿con quién jugaríamos?
Vamos a pensar más allá. Ajá. Si México logra la calificación.
Sí. Bueno, ya, vamos a soñar
contra
chingón.
Vas contra el grupo de Brasil en ese cruce, y en el grupo de Brasil va a ser o la verde amarela, o Serbia, o Suiza.
Ok.
Esos son los tres.
Se me hace cero grave, ¿eh? O sea, yo vi jugando a Brasil y tampoco me...
Tampoco,
así.
Y era el gran favorito para ganar el Mundial. Sí. Suiza tiene muy buenos jugadores, ¿no? Y Serbia, que es ese estilo, el estilo fuerte, el estilo, ¿no? Los croatas, o sea, son un estilo que traba, le puede indigestar al
Santos
equipo
mexicano. Santos hombrones de 100 kilos y 2 metros de alto.
No, sí, claro. son muy altos.
Es que eso está muy cañón. Fuertes. Nada como el partido de Dinamarca con los peruanos, el equipo más alto con el equipo más chaparro.
Y los peruanos por primera vez en el Mundial en 36 años y nos los echaron a los peruanos.
Ahora, ¿sabes también que pienso? Que la mentalidad es ahorita, están viendo a México fuerte. Uh-huh. O sea, ¿no crees que Suecia está diciendo, uy, qué rival tan pequeño? No.
No, claro que no.
O sea, Suecia también igual ha de estar nerviosito y eso.
Pero
puede
ayer
que
fue Polonia. Polonia.
¿De cuándo?
Ayer.
O sea, que Colombia. Y que quedó fuera Polonia del Mundial,
sí,
con eso, por cierto.
Es que te digo una cosa, empieza a ganar Colombia y digo, qué increíble. Y luego me empieza a dar ternura Polonia.
No, pues es que...
¿Saben qué? Es que les voy a decir una cosa. A mí no me gustan estas competencias. No me gusta que alguien para ganar tiene que perder a alguien más. Horrible.
Ah, bueno.
No, güey, los polacos estaban deshechos. No, güey, es horrendo, ¿eh? Horrendo.
Y más porque es cada 4 años. Porque realmente...
Te lo juro.
Además... Además,
hija, el coreano llorando. Sí, no, sí, no, es horrible esto, sí, de las competencias.
Y los que no califican, no está Italia, hay que recordar, no está Italia, no está Holanda en el Mundial.
O sea, Estados Unidos no está tampoco.
No está Estados Unidos. No, pero lo de Italia.
No, pon tú no ir, pero ya ir y que te ninguneen.
No, bueno, o sea, ahí ya depende de muchos factores.
No,
también,
me,
o sea,
gustan estas competencias.
Pero bien, por lo menos regresando al tema de México, otra vez para poner en perspectiva lo que ha hecho México, porque luego se le critica. Alemania.
Yo digo que muy bien.
Brasil. Y México son los únicos 3 países que en los últimos 6 mundiales han pasado la fase de grupos. Es decir, llegan a los octavos de final. Ajá. Nada más, ellos tres. No hay más. Claro. Entonces, sí, estamos peleando por el quinto partido y siempre nos desilusionan por alguna otra razón en ese cuarto juego. Pero pues ahí está México, siempre pasando la fase de grupos y pensando en grande. Ahora creo que esta selección ha hecho muy bien las cosas, Osorio trabaja muy bien. Y tenemos muchas oportunidades. Vamos a seguir pensando en grande.
No, así totalmente.
Bueno, por eso. ¿Y si no pasamos, Memo?
No, bueno.
Pues ya no regresamos.
¡Cállate, Rebeca!
Y no regresamos.
Pues ¡ven, Fernanda Tapia!
Pues ya que.
Sí, estás bien futbolera también. Ven. Sí, ven.
Pero, sí, claro, hay que pedirle.
Oye, tenemos que pedirle perdón a Osorio. ¿Quién le faltó al respeto a Osorio? Yo nunca le he faltado al respeto.
Yo le ofrecí disculpas el lunes pasado.
¿Tú le hiciste una peladeza a Osorio, Fernanda Tapia? No.
No, pero eso no le quita lo pendejo. No,
¡ya, Fernanda Tapia! Fernanda, hola, lo ha hecho muy bien. ¿Qué te pasa? Pues, lo ha hecho muy bien.
Es por intuición, mana. Yo no creo que sepa lo que está haciendo. Y
a ver, Memo, defiéndela de esta arpía.
No, no. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo estás?
Memo Schutz, una amiga, Fernanda. Sí. Ya, Fernanda, no seas pesada. Lo ha hecho muy bien.
Es que la técnica.
¿Para ti es todo churro?
Sí.
Sí. ¿Qué tal, Fer? Sí. Sí. A ver, para ti se han churreado.
Pura intuición.
Pero tú, para ti se han churreado.
No. Yo creo que esto ha cambiado. Ha cambiado. Históricamente sí.
Yo, o sea, también.
Si te vas, si te vas de todo lo que nos había ocurrido, que en el 94,
pero
los penales, que en
el
98.
¿Pero tú entendiste lo que hizo en el primer partido?
¿Qué?
La teoría es, yo no sé qué estoy haciendo para que los demás tampoco. Y entonces, no hay forma de que le pare.
Tuvo 6 meses para preparar el partido frente a Alemania.
Pues sí, que los cuales le fue Osorio, del carajo.
No, pero...
Ya, Fernanda, sí, pero, le fue bien.
Osorio, si hay algo que podemos defender de Osorio, no. Es que es un hombre muy preparado. Es decir, él realmente trabaja los partidos. Podremos o no entenderle, estoy de acuerdo. Uh-huh. Yo también me meto en eso, que sus cambios, rotaciones, están terribles, pero la verdad, Osorio lo trabajó muy bien, planteó un buen partido. Y
así, la cadenita con la Virgencita Guadalupe y la pone encima de la lista de jugadores y dice...
Pues miren, yo no estoy de acuerdo, ¿saben por qué? Peras o manzanas, la vida se mide en resultados.
Exacto.
Ahí están los resultados.
Claro.
Por eso, claro. Pero yo no digo que esté mal. Digo, yo nomás digo que si hace cosas muy raras.
Sí, ahora, vamos a los resultados, como dice Marta. Si México no califica, sí es un fracaso.
Claro.
Independientemente.
¡Cállate, Memo!
Espérame, independientemente de lo que se haya logrado, que la verdad fue una gran victoria frente a Alemania.
Razón, claro,
pero México está para pelear, y el dato que les di es, junto con Brasil y Alemania, las únicas selecciones que en los últimos 6 mundiales ha pasado octavos, y ya no se está pensando en octavos, el quinto partido, el sexto, el séptimo. Esa es la meta de Osorio, de los mexicanos y de todos.
Para mí que la culpa es de los Simpsons y ese maravilloso capítulo.
¿Portugal contra México?
Después de una fiesta con trabajadoras sexuales en jacuzzi, llegan a la final contra Portugal, ya, así de plano.
Oigan,
la culpa esto es de los Simpsons.
Oye, ha habido unas barbaridades con las aficiones, ¿no? Vamos a
totalmente
comentar.
Totalmente, sí, claro,
por
rápidamente,
favor.
Venga.
No, el mexicano perdido, tú sabes todos esos chismes. Sí,
claro. El mexicano perdido, que supuestamente lo había secuestrado la mafia rusa, y habían declarado una serie de cosas sus
no, ya
amigos.
Pensábamos en hostal.
Y de pronto sale el video del ruso, del mexicano, en una disco... feliz de la mano de una rusa.
¿Sí?
Y la esposa preocupadísima.
Oye, sí, oye, Schutz.
Sí.
Ayer ni un... cero.
Cero.
No, pero ya empezaron con el nuevo ulero, que bueno, es muy bonito.
A ver, estaban amenazados.
Sí, claro, porque ya venía un tema de que, además, quitar puntos. Ya, ya no era una sanción económica. Puedes estar o no de acuerdo con el grito, ¿no? Uh-huh. Las implicaciones que le dan.
No, yo no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué.
Dime por qué.
Si bien es cierto que, como yo te decía, homosexual, es la definición de qué haces y con quién en tu cama, y puto es una actitud ante la vida. La verdad es que la palabra es ruda, porque en este país hay mucho crimen de odio, y puto es la última palabra que escuchan muchos seres antes de ser asesinados.
Ay, sí.
También.
Entonces, eso es lo verdaderamente doloroso. Ya, si infraccionan a la Femex, puta, a mí me viene bien holgado, y qué bueno que le quiten esos rateros un varo. Pero la verdad, lo otro es lo grave.
Claro. Insisto, la connotación que le quiera dar uno a la palabra, estoy de acuerdo contigo, pero el hecho es, puede estar de acuerdo, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí es que la FIFA se metió en el lado de la moral, lo cual no tienen moral la FIFA, claro. Para en Rusia simplemente tiene una de las leyes, ¿no? En contra de la comunidad lésbico gay más fuertes en el mundo.
El más
torturan.
Grande activista fue detenido el día 1.
No, claro.
Oye,
y torturan a los homosexuales.
Pero aparte
en Rusia.
Si te cachaban haciendo eso, te quitan tu fan ID.
Del grito, regresando al grito,
sí
claro,
sí,
por supuesto,
regresando
al grito, y ya no se escuchó, y qué bueno, ya digo bien, también la, esa manera de expresarnos de los mexicanos, ese ingenio que tenemos, y ya hay todo tipo de porras.
Pero el alegato es, que todo viene siendo homofóbico, machista, ese es el asunto. Me extraña que no haya habido bronca ahí en el Ángel. Iba a decir una palabra, pues que dijo un amigo.
Sí,
que
yo también dije.
No,
no vaya a ser que se...
Salió todo en paz, hubo una fiesta maravillosa. Sí. Claro, creo que el espíritu del mexicano, sea, del género que sea, ganó, exactamente.
Eso es lo bueno.
Ay, Memo Schutz, entonces, Hoy Portugal, Irán, hoy Marruecos,
Uruguay,
España.
Exacto, Uruguay y Rusia. Uruguay y Rusia, vamos a tener a ellos.
Oye, si Rusia pierde ahorita.
No pasa nada, ellos ya están calificados. Nada más están peleando por el primer lugar del grupo, tanto Rusia como Uruguay. Okay. Y al parecer van a ser los charrúas.
¿Están calificados por son de casa o qué?
Están, no, han jugado bien. Es que los otros rivales, en tanto Arabia Saudita y Egipto, se fueron de vacaciones. Y lo de Egipto, lo de Salah, que era su gran estrella de Liverpool, que además estaba lastimado y no está a tope en la competencia, es una lástima. Entonces, digamos que agarraron de puente.
Echen la maldición de Tutankamón.
Nefertiti, o quien tú me digas, ¿no? Pero algo. Pero bueno, pero tiene toda la razón. Entonces, hoy tenemos Uruguay y Rusia, que ya están calificados. Vamos a ver quién queda en primer lugar del grupo. Sí. Y lo que sí está abierto. ¿Quién va a calificar? ¿España, Irán o Portugal? Esos son, de esos tres van a pasar dos.
España y Portugal, obvio.
Uno pensaría que sí, pero Irán está jugando
¿quién
muy
sabe?
Bien.
¿Quién sabe? Acuérdate, ve la sorpresa.
Exacto, es el Mundial de las sorpresas.
Bueno, yo nada más te digo
no
una cosa, ¿eh? No pasa México el miércoles y voy contra ti.
¿Pero por qué contra mí? Si yo soy el que dijiste. Digo que México... Yo digo que imaginémonos cosas, chingue. Yo soy
el
chicharito.
Yo me echo doble prosa y te traigo uno a ti.
Sí, exacto. Y contra Memo.
Pues, yo México va a pasar.
Ay,
hay que hacer
ya,
muy
Memo,
anticipado.
Que Dios te oiga.
México va a pasar.
¡Eso es Memo! ¡Viva México!
Un analista me dijo en esta cabina. No, sí. Hombre, es una locura. ¿Cómo crees que va a ganar Trump?
Ah, bueno.
Ay, ya, cállate. Bueno. Memo, _Schutz, para que sigan la conversación con él en redes.
Gracias.
Un placer tenerte aquí, como
el placer
siempre,
todo
Memo.
Mío, Marta. Muchas gracias.
Son 10:26 de la mañana. Hacemos una pausa regresando. Fernanda Tapia es in the house. El libro. Mis bestias consentidas. La clasificación política del almohadazo con Fernanda Tapia. No se
vaya. ¿Cómo no?
Marta de Baile se pone en modo mundial. Solo por W Radio 96.9. Continuamos.
Esta vez te vamos a mandar a la playa con tus brothers. Si eres papá, esta es la oportunidad de pasar una semana tú solito con tus brothers.
En la playa.
Tómate una foto con tres de tus mejores amigos y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos.
Porque si ganas,
los cuatro se van
a la playa.
Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx
y manda tu foto ahora. ¡Felicidades, papá!
Número de autorización DGRTC /0969/18.
Son las 10:35 de la mañana en W Radio. Es que la ansiedad de esta semana está...
Desde todo, desde Luis Miguel
infierno.
A todo. Aguanten Luis,
Luis
Miguel,
Miguel
tantito.
Luis Miguel anoche.
Ay, rápidamente.
A ver, es que es muy claro.
No es.
Es muy claro, no Rebeca.
Es que
a ver, es
que
anoche...
Porque le acarició la cara.
Ah, que la madre. En la serie de Luis Miguel, capítulo... Que vamos, 10, ¿verdad? ¿Era?
El 10,
¿era
claro. El, 10? El capítulo 10.
El capítulo 10 va a visitar a una mujer rubia... A un hospital psiquiátrico.
Ajá. No sé, a ver, díganos.
Julio, ¿era España o era Italia? Y entonces, ves a una mujer güera de espaldas, no le ves la cara.
No.
Y entonces, le digo a Rebeca, claro que era su mamá. Y Rebeca dice, claro que no era su mamá, no necesariamente. Le agarró la cara,
no
hija.
No importa, le ha de haber dado ternura.
La verdad es que ahí te va.
A ver.
Hay muchas teorías. Además, a mí ni me preguntaron. Yo le hice su primera entrevista, me lo trepaba yo a las piernitas para que alcanzara el
micrófono. Ay, fe, qué lindo.
A ver.
Pero hay una teoría espantosa.
A ver.
Espantosa y esto es un puro borote. ¿Eh?
A ver, ¿cuál es?
Que, pues, esta es la peor, pero por favor entiéndalo, ¿eh? Es puro borrego.
A ver.
Puro, esto no es forzosamente real.
A ver.
Que el señor la perdió en una apuesta y la fue a entregar allá en Chile.
Cero se me hace.
Pero, bueno, es que te esperas todo de Luis Rey, ¿eh?
Pero además, perdón. Luis Rey no era así, ¿eh? Digo, está bien que lo pongan como el malo de la película, histriónico, pero no, él era más reservadito.
¿Sí lo conociste?
Ah, claro que sí. ¿Sí? Y a su mamá también.
¿Y?
Ahora sí que ya a su mamá también. Sí, era mucho más reservadillo, sí, era muy buen empresario y todo esto. Claro, aquí está muy histriónico, estilo Catalino Krill.
Sí.
Pero no, ¿eh?
No tanto.
No
es ahora,
así.
Yo, mi teoría es que si era su mamá la del hospital psiquiátrico, Marta, porque no llegas
se acaba la serie,
y le agarras
hombre.
La cara.
Ese es el hilo.
A una desconocida.
El hilo hasta el final va a ser.
Luis Miguel le agarró la cara a la güera.
Pero qué tal que él se queda creyendo que esa es su mamá y luego sale con que es otra.
Pero cómo
no
vas a reconocer a tu mamá.
El regreso de Martín Guerra. Tienen que verlo.
Oye,
el regreso de Martín Guerre. Que una señora no se acuerde de la quellín de su marido y qué tanto medía, pues sí está calentón, ¿verdad?
Bueno, yo digo
no
que
no. No hay manera que no te acuerdes de la cara de tu mamá.
Estratégicamente no puede por la serie, o nos van a mantener en suspenso, lo tiene claro. que hacer. Sí. Hasta, ese es el hilo. O sea, ese no, es el
pero ¿cuántos capítulos más son? Porque vamos serán, en el 10, ¿qué serán? ¿Tres más?
Tres más, ¿no?
Son tres más. Pero el eso lo puede, esa liga la pueden estirar.
El 2 de julio ya sabemos si México pasó o no. Sí, sí. Exacto, ¿quién nos va a gobernar y qué le pasó a la mamá de Luis?
¡Claro!
Oigan, esta es una semana muy fuerte. Sí. Sí, a ver, la mamá de Luis Miguel eso no es. Uh-huh. México pasa, o no pasa, 100% va a pasar.
¿Y quién va a gobernar este país?
Y luego, ¿quién va a gobernar este país?
¿Quién se va a sentar en la grande? Gobernar este país ya hace mucho que está difícil.
Bueno, sí, claro, eso tiene razón, Fer.
Oye, de hecho, Fernanda Tapia está presentando Mis Bestias Consentidas, la clasificación política del almohadazo de Editorial Porrúa.
Qué buena portada, además.
En este programa el día de hoy.
De Gabriela Quintana.
Me gusta.
A ver, rapidísimo. En el almohadazo tenemos...
Resulta ser
que en el almohadazo tenemos la tradición de que cada que va a haber elecciones hacemos nuestra clasificación política, porque somos como criptozoólogos que nos lanzamos a la investigación de estos bichos, estas especies extrañas que muchos juran haber visto, pero que luego cambian de forma, de color, les crece la cola, cambian de hábitat, se juntan con especies con las que nunca se habían juntado. Bueno, uh-huh. es como una orgía zoológica. Y entonces, pues hay que volver a reclasificarlas. Y ahí nos dimos a la tarea los cuatro textos servidores de aquí del almohadazo y su servidora, junto con doña Gabriela, que es una maravillosa dibujante, cartonera, a pues extender la tradición del cartón político que hay en todo el mundo, que ya había en Grecia, en la Revolución Francesa, y en México, pues que somos reyes con nuestro Posadas, nuestro padre de todos, Rius.
Claro.
Y entonces, pues, ¿por qué no hacerlo? Además, estos bichos llevan años riéndose de nosotros en nuestra cara, pues una de cal por las que va de arena y el que se ríe se lleva.
Oye, claro. Gracolín. Mamadélico acorazadus.
Exacto.
Esta es la subespecie.
Sí, sí.
Y estás
pero todos
hablando...
tienen familia, hábitat, manías. Y además, más allá de que usted se va a reír mucho, sí. va a aprender con quién se está jugando los cuartos. Por si está muy enamorado de uno o de otro candidato, pues de una vez, para que no se acabe el amor, y como dijera el maestro Bucay, ame con los ojos abiertos. Y ya claro. sepa usted de qué pie cojea, ratero mucho poquito nada, ajá. es machino, no es machinrín, sí me explico, ¿no? Groserazo, no es groserazo, alcohólico, no es alcohólico, pues ya de una vez para.
O sea, a ver, ¿quién es la pareja imperial camotera?
Ah, sí.
Real Luisus Morenus del Valle de Camotis.
Sí, sí, cómo no. Cuidado, porque con eso igual no. Fíjate que no está no está tan mal pensado ese meme que dice ya mejor que nos gobierne Broso, ¿verdad? Para que nos gobierne un payaso, pero que sí sepa de política, ajá. ¿no? O ya sepamos que nos va a cargar el payaso. Pero aquí tienes muchos. Mira, el camellaus, déjame leerte uno muy bonito y a ustedes ver. Me van diciendo
ajá.
si lo ubican, porque... es que hay unas joyas.
O sea, nosotros tenemos que adivinar de quién estás hablando.
Camellus legendae.
Ok.
Ok, Pambolericus retiratus.
Ajá.
Cuauhtémoc Blanco.
Pues sí.
¡Eso!
Mira, la jorobita es inevitable, pero la verdad es que nuestra Gabriela Quintana le hizo un favor porque le dio cuello, y no es porque lo haya matado como a los otros 123 que llevamos, sino que le puso mucho cuello al camello, ¿verdad? Pero es una belleza, porque dice especie originaria de la Ciudad de México, surgido de los barrios bajos, las alcantarillas y los llanos, pero habitante de los fraccionamientos privados y las canchas que parecen alfombra. Uh-huh. El camellus legendae es la mejor evidencia que prueba la teoría de la evolución de Charles Darwin.
Okay.
Este espécimen suele morir cuando
ahora
se le saca de los empastados.
¿Cómo escogen ustedes qué especies van a analizar?
La verdad es que no acabaríamos, ¿verdad? Ajá. Mira qué bonita, la márgara salada. ¿Y qué crees? Ahorita te explico. Pero esta, sin haberlo sabido de que se bajaba de la elección, es la única que estoy sacando del caldero. Esto
claro.
lo dibujó la Gabriela Quintana.
Está sacando, es que sale.
Está sacando a Márgara.
Fernanda Tapia de Bruja.
No, pues sí la sacamos, pero la verdad la que le
sacando
echó la
a Margarita Zavala del caldero.
Es maléfica.
Sí, es maléfica. Fernanda es maléfica.
Maléfica.
Oye, y el prólogo lo hizo nuestro querido Enrique Hernández.
Sí, claro.
Es un prologazo.
El prólogo precioso. Es de Enrique.
Y bueno, ¿cómo nos dividimos las especies? Somos bastante democráticos, entonces ponemos en papelitos, así como el peje reparte los puestos de gobierno, los echamos en una tómbola y cada quien va sacando sus 10 papelitos, escribe sus personajes.
Oye, ahí está también, oigan, están también los personajes internacionales, el Chuchulucus Albinus.
Chuchulucus ¿quién es? Albinus es una cosa.
Trump.
Muy... Exacto.
Claro. ¿Quién es? Chuchuluco Albino.
Putinus Guerus.
Putin.
¿Quién es?
El otro, el que parece.
Dictabilis Locochonus Asiaticus.
Ay, acá, al coreanito, ¿no?
El exacto. Bien. El Kim Jong-un.
Kim Jong-un.
Bueno, hay de tocho. Para tochos, hay especies que no las tocamos porque ahorita están hibernando. Ajá. Ya sea a la sombra de la cárcel o ya mandaron a sus esbirros, digo, a sus familiares a tratar de sacar adelante la casta. Pero se van a reír mucho. Es un libro que se lee fácil, rápido, pero mire, lee uno o dos, ajá, lo avienta en el Salón del Trono, entiendas, el baño junto a las revistas de Vikinudas, sí, que le reseñan la serie de Luis Miguel, y así lo va leyendo de aquí al primero, para que todos en su casa se enteren. Exacto. Y entonces, lo que no está permitido es no levantarse el primero. Aunque se la siga usted bien borrachote, que ande en credos, sígansela, pero tienen que llegar tempranito a su casilla.
A votar.
Todo lo que
votar.
Les han dicho que si el plumón y todo, no les hagan caso, pero ustedes vayan y voten, porque en este país no sirve de nada anular el voto o no presentarse, nomás nos la pelation.
Exacto.
Si ni que fuéramos
y alguien
Francia.
Más vota por ti.
Cállate, no. Y por un voto en este país, por un voto, van a decir quién nos va a gobernar, pues entonces no se va a oír la voz del pueblo. Necesitamos el 65% del padrón electoral, por lo menos.
Claro. Por lo menos.
Para
claro.
Que no se haga tanto cochinero. Marta, tienes que escuchar las cápsulas que he hecho para esta estación, los audio mentales, uh-huh, es que no manchen. Uh-huh. Aquí desde la votación 2 para presidente se resolvió democráticamente a balazos. Desde la 2. Uh-huh. 100 años de golpes de estado de lo más absurdos, increíbles, bla, bla, bla. De veras, ahí échenles una oídita, están pasándolas en el hueso, también aquí, ajá, con doña Gaby. Hay otras futboleras también muy buenas, pero en estas ustedes se van a dar cuenta de que sí estamos pa'l perro.
De acuerdo.
Entonces es hora de despertar y conseguir sus bestias consentidas editorial Porrúa. Si lo compran en línea es porrúa.com.mx, sale más barato, si se van a para librerías Porrúa trae descuento. Y te quiero invitar a dos shows rápidamente.
Venga.
Las 50 sombras de Fer. Sigue, medias noches de los viernes.
Qué bonito.
Digo, para que ahí vaya o a festejar o a llorar. Madrid 13, puede comprar por Boletópolis. Pero si llegan directo a la taquilla y dice, lo oímos con Marta, 30% de descuento.
Muy bien. Perfecto.
¿Y hay otra? ¿A qué hora?
Medianoche.
Medianoche.
Y como ese no se ha atrevido usted a irme a ver las nenas.
Ya sé.
Te invito a una cosa más fresa, muy bonita. Es la primera comedia romántica que he hecho en mi vida. Y va a ser los miércoles de julio a las 8 de la noche en el Wilberto Cantón, que es el de la SOGEM, está atrasito del metro Barranca del Muerto o junto hay un estacionamiento, miércoles a las 8.
¿Cómo se llama?
Tal vez en París. Encuéntrate en una ciudad lejísimos de la tuya, por ejemplo París, a tu ex con el que firmaste un divorcio espantoso hace 10 años. En una mendiga cafetería y dices, oh my dog. ¿Será una señal del destino?
Exacto.
Y luego además te pones bien pericles, ajá, ya quieres el recalentado, ajá, pero luego te das cuenta, muchas vueltas de tuerca. Tal
bueno,
vez en París.
Mientras. Toda esa información, obviamente, pueden seguir a Fer Tapia en @tapiafernanda o fernandatapia.com. Y aparte tenemos 3 libros.
¡Eso!
De... Mis Bestias Consentidas, clasificación política del almohadazo, de Editorial Porrúa, presentado por Fernanda Tapia. Mándenos un tweet, pongan su ID de cuentaviente, arróbenme a mí, arroben a Fer Tapia, que es Tapia Fernanda, y como siempre, un placer celebrar.
Al contrario, mis queremos, amores, Fer. Cuídense.
Te queremos,
gracias,
Fer, te queremos. Te queremos, Fer, te queremos.
La mamá de Luis Miguel.
Sí, exacto.
Oigan, ¿no saben qué padre de lo que vamos a hablar ahorita? Le acabo de decir a Sofía, que es directora comercial de Pavia, que es una empresa 100% mexicana, líder, oigan en esto, en tecnología biofuncional. O sea, todos los que tienen problemas del estómago y no saben por qué, pongan mucha atención porque vamos a hablar de algo que seguramente les interesa. Y justamente le acabo de decir, Sofía, deberías haberle dado a la Selección Nacional Pavia para que ganemos este miércoles. ¿Y qué me contestaste?
Por supuesto que somos alimento oficial de la Federación Mexicana.
¡Ah! ¡Ay, chiquitito!
Estamos en Rusia con todos los seleccionados
¿cómo
nacionales.
¿Cómo no?
¡Ay, qué bueno! Claro. Entonces, ¿están tomando pavia?
Sí, yo quiero.
Entonces, el Chicharito está tomando pavia. El Chucky está tomando pavia.
Todos están tomando
Herrera pavia. Herrera está tomando pavia.
Ochoa.
Ochoa está tomando pavia.
Salcido.
Siento que Ochoa es el que más pavia está tomando. Oye, ¿qué es pavia?
Fíjate que somos una empresa 100% pavia. Mexicana. Marta, te traje aquí, de hecho, para que lo tengas.
No,
lo
bueno, 100%.
Tú, sabe delicioso.
Somos además las reinas de los probióticos.
De los probióticos. Y fíjate que por mucho tiempo se creyó, Marta, que los probióticos eran solamente para temas gastrointestinales, ¿no? Si
o solo cuando estabas tomando antibióticos. Claro, claro.
El niño trae antibióticos, entonces sale el probiótico, ¿no?
Claro.
Ya los estudios en los últimos años han demostrado que tienen aplicaciones muchísimo más extensas. Tienen una relación incluso con temas de depresión, de diabetes, ya enfermedades mucho más complicadas.
Oye, perdón, pero ya todo lo que hemos aprendido, cuentavientes, en los últimos 4 o 5 años sobre probióticos en este programa, ustedes ya son expertos. ¿Por qué creen que dicen que todo el sistema digestivo es tu segundo cerebro?
Exactamente, la digestión es la cuestión.
Exacto. Entonces, ahora, estos probióticos no son una pastilla, esto es lo curioso. Es un sobre de gel.
Así es. Es una gelatina deliciosa. Ábrela, por favor.
Sí, la voy a abrir.
Quiero que lo veas.
A ver, la voy a abrir.
Que veas la consistencia. Es una gelatina deliciosa. Yo tengo sobrinos de menos de un mes que se lo comen.
¿Ya viste? Encantado.
Abran los que quieran.
A ver, ¿este de qué es? ¿Este de qué es?
Ese tiene colágeno y antioxidantes y sabe a arándano. Pero
venga,
déjame te platico la cosa tan interesante.
Ay, este de inulina de agave me lo voy a echar yo.
Todos tienen inulina de agave.
A todos tienen
agave. Te lo digo. Así es. Okay. Es interesantísimo lo que logramos hacer en un laboratorio 100% mexicano, que además es el orgullo con el que vamos a todos lados, que esta gelatina no es gelatina nada más porque sí. Esta gelatina es una copia idéntica de las condiciones de tu mucosa del intestino.
Ok.
Entonces, al ser bacterias, las bacterias seres vivos, es importante que estén en su hábitat natural. O sea, es difícil que en una pastilla o que en un polvo las bacterias sobrevivan y hagan lo que tienen que hacer.
Porque el tema, es que me lo estoy comiendo. Porque el tema, sabe delicioso.
Sabe delicioso.
Porque el tema es que el probiótico, que son, digamos que bacterias vivas, buenas, tienen que llegar vivas a tu estómago.
Exacto.
Así es. Si no, sirve de nada.
Y lo platicábamos ahorita. La realidad es que ninguna marca va a poner en su publicidad probióticos muertos. No, o sea, exacto, nadie te va a vender eso.
Claro.
El tema es a dónde llegan vivos o desde dónde empiezan a vivir dentro de tu cuerpo. Y nosotros garantizamos que viven desde que tocan la punta de tu lengua. O sea, hay gente que tiene hongos de pronto en las encías o alguna bacteria y puede tratarlos con probióticos. Es una cosa impresionante.
¡Cándida!
¡Cándida! ¿Todo? Bueno, tómate este para la cándida y en 15 días me hablas. No tienes una idea de lo que puede hacer. El verde, el Frite X. Es una cosa maravillosa.
Les digo una cosa, esto es peligroso porque es
sabe
como
rico.
Ajá, sabe delicioso y es como que te estuvieras comiendo, ¿saben qué? Como un fruit leather. Como, es como una pulpa. Deli, la deli. De arándano que me acabo de comer yo, deli.
A ver,
y dime una cosa, esto es un sobre por día.
Mira, nosotros tenemos miles de bacterias en el intestino de distintos tipos. Entonces, limitarte a tomar solo un tipo de bacteria, pues es como comerte nada más un pedacito de un pastel completo. Entonces, lo ideal es que combines, dependiendo de tus necesidades. Hay gente que tiene una colitis y una gastritis, entonces necesita tomar determinado tipo de bacterias de las que nosotros tenemos. O hay gente que tiene diabetes, por ejemplo, y necesita tomar otro tipo de bacterias, y puedes combinar 2, 3, 4, 5 sobres por día y no pasa absolutamente nada, al contrario.
Claro, ahora, perdón, yo sí tengo gastritis y tengo colitis y está también. ¿Cuál de estos tres que tengo enfrente?
Mira, el verde que se llama Frite X, lo que va a hacer es, lo primerito, desintoxicar hígado, colon y riñón. Entonces probablemente vas a estar en el baño.
¿Cómo se llama este? ¿Cómo
Frite
se
llama? X.
Frite X. De, free de gratis, Frite X.
De libre de toxinas.
Sí, sí.
Así es, Frite X.
Así. Sí, free de gratis, free de libre, free TX.
Así es,
free para TX. Todos los que tengan colitis, gastritis, problemas del estómago.
Y si quieres solución rápida, le agregas este omega 3, que es omega 3 con probióticos, que ayuda a desinflamar, así es. Ayuda
para cuando estás panzona.
Exacto, es una
Y el que me acabo de tomar yo, el azul.
Colágeno con antioxidantes.
Colágeno antioxidantes.
¿Sabes cuál es la situación? Que luego gastamos mucho dinero en el colágeno carísimo de París y en el omega carísimo y tal, y nunca nos aseguramos de que nuestro cuerpo esté en condiciones de absorber estos nutrientes. Entonces nosotros llevamos a tu cuerpo el mejor nutriente acompañado de una gran tecnología de absorción.
Ahora, dime una cosa, esto también puede ser un negocio para la gente. Tú puedes vender esto. Tienen ustedes una red de distribución.
Así es padrísimo. La verdad es que cuando salimos nosotros al mercado, nos topamos con una empresa multimillonaria, con una industria multimillonaria, que es la de los ultraprocesados, uh-huh, y el azúcar, y ya sabes, todos estos, sí, hábitos alimenticios del mexicano. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos apalancamos de la manera de publicidad, sí, más poderosa, que es la recomendación de boca en boca?
Claro.
Entonces, en lugar de gastar millones de dólares en publicidad, uh-huh, lo que hacemos es comisionar al distribuidor.
¡Ay, qué increíble!
Así es, así es.
¿Y entonces cómo puedo ser parte de su business?
Está facilísimo, Marta. Lo único que haces es adquirir un kit inicial, haces una compra inicial, que, uh-huh, además quienes nos estén escuchando ahorita van a tener el 15% de descuento en su compra inicial. Y a partir de ese momento tú tienes todas las posibilidades del mundo de construir, te lo digo de verdad, el negocio de tu vida, porque son ingresos ilimitados.
Claro. Ahora, ¿cuál es el sitio a donde entro que hago? Es pavia.mx.
www.pavia.mx. Uh-huh. En Instagram es pavia.mx oficial y en Facebook Pavia de México.
Pavia es con B chica, ¿eh?
P-A-V-I-A.
Y no es por nada, no es por intrigar, ¿eh? Pero esto es lo que está tomando diario la selección mexicana.
Así es.
Probióticos. Y ustedes que ya son expertos en probióticos, les digo una cosa, van a la página de Pavia, ya se cayó. Ay, qué felicidad. Pavia, con B chica, .mx, ahí está toda la información, pero igual en Facebook. Y les digo una cosa, yo me voy a llevar estas tres cajas, hija, ¿me vale?
Por supuesto.
Porque padecemos mucho el estómago.
Por supuesto.
Pero les digo una cosa, aunque ustedes no padezcan del estómago, aunque no estén tomando antibióticos, se los juro que así como ya hoy en día, parte de nuestra lista con que arrancamos en las mañanas es tu vitamina C, otros toman tiamina, otros toman zinc, otros toman vitamina D. Bueno, todos deberíamos de tomar probióticos. Y les digo una cosa, los niños de este país, los primeros en la lista.
Absolutamente.
Esto lo pueden tomar los niños.
Por supuesto, niños incluso de 15 días que nacieron por cesárea o que no están siendo lactados, que es importantísimo que tengan una población inicial de bacterias buenas, se lo comen encantados.
Ahora,
de la vida.
¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo compro?
Mira, ahorita pueden hablar al 01800-PAVIA-MX o 01800-72-84-269. Ahí están nuestras oficinas de telemarketing y los van a canalizar con alguna distribuidora. Ya sea que únicamente lo quieras consumir o que digas, yo quiero construir un negocio con esto, y entonces ahí los van a orientar.
A ver, otra vez el teléfono.
01800-7284-269.
01800-7284-269. Uh-huh. Ya así estamos. Es, Pavia.mx. Oye, te felicito, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué increíble.
Te va a encantar.
Somos fans
además
de los probióticos.
Bueno,
yo me llevo esas tres cajas, recapi de las tuyas.
Bien,
10:55 de la mañana en W Radio. Oigan, nos vamos a ir un corte y regresando, les voy a presentar la entrevista que le hice a Tatiana Cloutier. Ella es la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que no tuvimos a Andrés, pero tuvimos a Tatiana. Y esta entrevista la hice hace un par de semanas en mi casa. Por eso disculpen de repente el audio porque me estoy sangoloteando en el sofá.
No, tenemos un lavalier y tenemos obviamente ambiente. Entonces se
pero
oye
se
un
oye
poco
como
de
eco. Se va a oír diferente a como lo oyen en la cabina. Exacto. Pero acercándonos al 1 de julio, importantísimo que conozcamos quiénes son los contendientes, quiénes son nuestros candidatos y quién es la gente que está detrás de ellos. Y mañana justamente vamos a pasar también la entrevista con Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina de José Antonio Meade, mañana mismo, para que también la escuchen. Y recuerden que hoy a las 12 del día nos enlazamos y vamos a transmitir el partido
España-Marruecos. Morocco, hombre.
Exacto,
ahí
Morocco.
Festejamos tu cumpleaños.
Morocco. Oigan, y antes de irnos, nada más una cosa. Para todos los que acaban de comprar una casa, no importa si es usada o no, o que quieren de repente remodelar la suya y meterle un poquito de dinero y hacerle ciertos cambios, acuérdense que Scotiabank tiene un producto buenísimo que se llama Credit Renovación. Y es un crédito hipotecario con el que pueden, da igual si quieren remodelar, pueden ampliar o pueden renovar su casa para que la dejen como ustedes quieran. Y aparte, el crédito y renovación de Scotiabank tiene mensualidades fijas, pueden hacer pagos adelantados, los intereses son deducibles de impuestos, las tasas de interés son fijas y tienen aparte hasta seguro de desempleo gratis. Les pueden prestar desde 150 mil pesos hasta el 70% del valor de su propiedad. Es crédito y renovación, pregunten por él, en cualquier sucursal de Scotiabank o en scotiabank.com.mx. X. Y ahora que ya viene el verano, están a 2 minutos nuestros hijos de salir del colegio. Cursos de verano increíbles en Nelson Vargas. Tienen miles de actividades, cuentavientes, de yoga, ballet, taekwondo, natación, mini box. Si su hijo tiene 13 años, la fecha para inscribirlos es del 25 de junio al 17 de agosto. Es Nelson Vargas. Entren a anvchica.com.mx para que vean toda la opción de cursos que hay en cursos de verano del Nelson Vargas en anv.com.mx.
Esto es.
Con esto nos vamos, estamos de regreso después del corte con Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en W Radio.
Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo.
¿Estás instalado en tu pasado como si fuera sofá? Este mes, en Revista MOA, tú, como Poncho Herrera, usa tu pasado como trampolín. Además, aprende a hablar de lana con tu pareja y no seas o te juntes con el veneno de la oficina. Entiende por qué le vas a quien le vas y si extrañas mucho el pan y la leche, vuelve a ellos. Tu corazón y tu cerebro te lo van a agradecer. MOA Verano. Capitaliza todo lo que has vivido en el pasado.
Una revista de Marta de Baile.
Bueno, cuentavientes, mucha atención a todas ustedes que son mujeres con espíritu emprendedor, que andan buscando buenas opciones de negocio, que siempre quieren más, que quieren más lana, que quieren sentirse más independientes. Bueno, está con nosotros Vianey Valenzuela, representando a la primera red de telefonía móvil que busca impulsar a la mujer mexicana, es Her Mobile. Además de ser una compañía de telefonía, también es una propuesta de negocio para que ustedes, cuentavientes, pongan mucha atención, ¿eh? Hagan más dinero. So, son una compañía nueva, acaban de tener su lanzamiento oficial el 23 de mayo, donde estuve yo, Rebeca Muñoz, Pisu, y para hablarles más de cómo funciona y ahora sí que por qué les conviene, está con nosotros Vianey Valenzuela. Cuéntalo todo, Vianey, cuéntanos, mamá, ¿qué es Her Mobile? Gracias.
Pues Her Mobile, como bien dijiste, es la primera empresa de telefonía móvil que busca impulsar a la mujer mexicana, ¿no? Somos una compañía enfocada específicamente en el tema de prepago. ¿Qué es prepago? Uh-huh. Son las típicas recargas. Y para que sepan más o menos, en el país, el 80% de los mexicanos hacemos recargas. O sea, ese es su mercado meta finalmente, ¿no? ¿Y por qué buscamos impulsar a la mujer mexicana o cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestra oferta de un plan de negocios que uh-huh. le estamos proponiendo a todas las chavas que nos están escuchando, que siempre han tenido esa cosquillita de emprender, de tener su propio negocio, de ganar lana adicional aunque estén trabajando, pues que sean godines.
Claro.
Entonces, les estamos trayendo esto que es súper nuevo y está padrísimo, que es convertirse en Manager Her. Y ser Manager Her significa ser una empresaria y ser parte de la red de Her Mobile. ¿Qué hace una Manager Her y cómo gana dinero? Uh-huh. Pues muy bien. Tú te vas a convertir, si eres manager, en una distribuidora de telefonía de Her Mobile. Entonces, tu chamba principal aquí va a ser mover a gente de X compañía de telefonía celular a que se cambian a Her Mobile, y tú vas a ganar comisiones por cada recarga que hagan esos clientes. Entonces, vas a ganar lana si hacen la recarga en, ya sabes, en la tiendita en la esquina, en el súper, en el banco, la recarga de 50, 100 pesos, 200 pesos. Tú te vas a ganar una lana que puede llegar hasta un 20%, así, directito, ¿no? Aparte, nosotros te estamos capacitando para que tú también puedas hacer recargas solita, ¿no? A través de tu dispositivo móvil, a uh-huh. través de nuestra aplicación. Entonces, si la gente hace esa recarga contigo, ganas una lana adicional. Entonces, esa es la primera forma en la que tú ganas dinero.
Okay, entonces, básicamente lo que estás diciendo es que cuando tú te vuelves Manager Her, uh-huh. pongan mucha atención, cuentavientes, tú te vuelves el centro de recarga uh-huh. de toda la gente que conoces.
La que
para
conoces,
empezar, ¿no?
Que tenga Her Mobile.
Exacto. Ajá. Entonces, número uno es cambiarle el chip actual que tienen tus familiares, tus hijos, tu esposo, tus amigos, tus compañeros de oficina por el chip Her Mobile. Cada vez que ellos recargan, no importa si es en cualquier tienda de conveniencia o contigo, uh-huh, tú vas a ganar un porcentaje de comisión. Y, por otro lado, si tú trabajas en una oficina y todo el mundo sabe que tú eres la persona que les puede dar una recarga, entonces en vez de bajarse al Oxxo, pues ahora se van a tu escritorio, te dicen, oye, quiero recargar 200 pesos y tú les haces el recargo.
Exacto.
Y, o la recarga. Y cada vez que eso sucede, también ganas dinero.
Sí, ganas una
lana
extra.
O sea, te puedes
extra.
Meter hasta 15 mil pesos al mes con decir
sí,
peso.
Sí, ¿no? Así de fácil, sí. Y creo que 15 mil pesos, pues no hay muchas opciones de negocio que te den algo así. Claro. Sobre todo con la flexibilidad y vendiendo algo que es un servicio de necesidad básica.
Claro.
O sea, ¿quién no usa un celular? ¿Quién no tiene un servicio de telefonía móvil?
Claro.
Todo el mundo. Entonces, claro, pues también es la muerte de todo el mundo quedarse incomunicados, ¿no? Entonces, si estás clavada el domingo viendo la serie de Luis Miguel, por ejemplo, sí, ¿no? Y y te habla la vecina y te dice, oye, me estoy quedando sin datos, ¿me echas una recarga? Pues desde ahí lo puedes hacer. Uh-huh. O sea, no tienes que ir
desde
a la oficina.
Desde tu celular, claro.
Desde tu celular.
O sea, entiendan, todos sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, que hoy tienen teléfonos que necesitan recarga. Uh-huh. Cada vez que recargan, los desde tus hijos hasta tu marido, hasta tú no estás ganando ni un peso. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que cambiar. Que la gente a nuestro alrededor, como Manager Hair, la convirtamos a Hair Mobile y que cada vez que ellos gasten en su celular, tú ganes dinero.
Exacto. Y aparte, como también creemos en este tema de formar una comunidad y que entre mujeres nos ayudemos, tú, al ser Manager Hair, por cada nueva manager que invites al negocio, también te ganas una lana. Te ganas bonos que van desde los 250 hasta los 1,000 pesos.
Por entonces, cada persona adicional que traes a nuestra red de mujeres Hair Mobile.
Exacto, exacto. Entonces, pues también esa es otra entrada de dinero que está increíble. Y la verdad es que con la experiencia que tenemos con las managers actuales, es que la gente las busca, las ven que ya están claro, ganando dinero, que la gente las está buscando para hacer recargas y dicen, oye, pues yo también quiero ser parte del negocio, pues anímate, vamos a emprender juntas y para que tú también te vuelvas una manager.
Claro, y aparte hay toda una plataforma Cuentavientes para ayudarlas a aprender de ventas, cómo hacer tu red de contactos, cómo ser una mejor líder, cómo ser una mejor emprendedora. Todo eso también es parte de pertenecer a la comunidad de Hair Mobile. Entonces, ¿cómo pueden empezar a vender?
Ah, pues mira, es muy fácil. Toda la información está en nuestro sitio, que es hairmobile.com.
O sea, entren ahorita, cuentaventes, hairmobile.com.
Y si no, si tienen Facebook a la mano, pues pueden entrar a nuestro Facebook, que es Hair Mobile también. Ahí van a encontrar toda la información. Y son pasos súper sencillos. Todo lo pueden hacer en línea. Entonces, ojo, esta oportunidad es a nivel nacional. Nuestro servicio de telefonía también es a nivel nacional. Tenemos un súper buen servicio. Entonces, entran a hairmobile.com. Le dan clic al botón que ven ahí de quiero iniciar mi negocio y ahí van a ver los pasos para que puedan emprender. Lo primero que tienen que hacer es inscribirse, uh-huh, y después de inscribirse poner sus datos, uh-huh, tienen que hacer la única inversión en su negocio, la primera y única, que son 2,999 pesos.
Se lo recuperas en 15 días y
lo
te
recuperas
las pilas, claro,
súper rápido. Ajá, o sea, bajita la mano, en un mes ya recuperas esta lana.
Okay.
Así, si no puedes dedicarle tiempo sí, completo, lo recuperas. ¿Qué recibes con estos 3,000 pesos o estos 2,999 pesos? Vas a recibir, aparte uh-huh, de estos beneficios de formar parte de Hair Mobile, recibes un kit de inicio que te llega a tu casa, tú pones uh-huh, ahí tu dirección o la de tu oficina, donde tú gustes. Te va a llegar tu kit de inicio, tu manager kit, con distintivos para que tú te identifiques como Manager Hair, que uh-huh, están increíbles. Uno de ellos es un pompón espectacular que puedes traer en tu bolsa con tu logo de Hair Mobile. Tienes estampitas, stickers, tienes distintos materiales. Y lo más importante de todo, tienes tus primeras 10 SIMs para que te pongas a trabajar. ¿Qué son las tarjetas SIMs? Son los chips. Uh-huh. Entonces, es para que tú, para empezar, cambies tu línea a Hair Mobile. Vas a aprender a hacer todo esto a través de nuestra Hair Academy, que es lo que decía Marta hace ratito, porque nosotros queremos que te vuelvas emprendedora, pero que aparte te vuelvas en una súper emprendedora y fregona. Entonces, te queremos formar. Entonces, a través del Hair Academy, que es otro beneficio que tienes al ser Manager Hair, aprendes en línea de tu negocio, de técnicas de venta, etcétera, etcétera.
Oye, preguntan aquí, oye, me fascina la idea, yo sí quiero hacer más lana, yo sí quiero ser manager hair, pero yo no sé mucho de tecnología.
Ajá. No, hombre, ni se preocupen. La verdad es que es mucho más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Tenemos tutoriales en nuestro sitio, en YouTube, en Facebook, y de todas maneras cuentas con nuestro apoyo, con el apoyo de la red de Managers Hair, que estamos aquí para ayudarte. Pero la verdad es que es súper fácil. Uno cree que es súper complicado, pero son tres cositas muy sencillas que tienes que aprender y listo.
Aparte, les digo una cosa, cuentavientes, les vamos a dar, hagan de cuenta, como un back office, uh-huh. que es básicamente una plataforma donde ustedes van a poder operar y administrar su negocio, ver el detalle de sus clientes, recargarles, encontrar una serie de herramientas y apoyos de marketing para promover su negocio, para que ustedes, a través también de sus redes sociales, de sus amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en sus amigos vean la posibilidad de hacer negocio. Ahora imagínense ustedes poder estar ganando adicionalmente a lo que ganan hoy, sus 5,000, 10,000, 15,000 pesitos, simplemente por ser el centro de recarga de su familia, de sus amigos y de su lugar de trabajo.
Sí, es tal cual lo que acabas de decir,
y
Marta.
Aparte, independizarte, profesionalizarte, ser autosuficiente. Bueno, les digo una cosa, esto es una gran oportunidad. Ahí les va la información, es hairmobile.com, o sea, hairmobile o mobile.com, es hairmobile MX en Facebook, hair-mobile en Twitter, en Instagram hair-mobile. Y esta es una gran oportunidad de negocios, cuentavientes. No la vayan a desperdiciar.
Sí, de verdad que no, no se van a arrepentir, les va a encantar. Y pues anímense ya a ser parte de la red de emprendedoras más grande de México.
Exacto. Y aparte, ¿saben qué? Aprender, cuentavientes. Ahora sí, como digo yo, a volverse una mejor versión de ustedes mismos, aprender de liderazgo, a sentirse de veras unas pregonazas, a volverse autosuficientes, a volverse unas buenas emprendedoras. Toda la información, hairmobile.com. Gracias, Vianey.
Gracias.
Un placer tenerte aquí, como siempre. ¿Estás instalado en tu pasado como si fuera sofá? Este mes, en Revista MOA, tú, como Poncho Herrera, usa tu pasado como trampolín. Además, aprende a hablar de lana con tu pareja y no seas o te juntes con el veneno de la oficina. Entiende por qué le vas a quien le vas y si extrañas mucho el pan y la leche, vuelve a ellos. Tu corazón y tu cerebro te lo van a agradecer. MOA Verano. Capitaliza todo lo que has vivido en el pasado.
Una revista de Marta de Baile. W Radio. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
Les damos la bienvenida a esta primera conversación con la mujer, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ella es Tatiana, y me sale muy bonito tu apellido, Cloutier. Bienvenida, querida. A ver, vamos a hacer un juego.
A ver.
So, imaginemos, ¿quién es tu mejor amiga del mundo mundial, internacional, universal? ¿Cómo se llama? No me importa. ¿A qué se dedique?
Así,
no, la de verdad.
Pero
o sea,
dices el mundo,
yo la voy a emular.
Es que todo depende de en qué campo. Tengo como algunas especiales. Okay,
laboral,
no te puedo decir.
Laboral.
Vero.
Yo quiero saber en qué momento te organizaste con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo soy Vero.
Uh-huh.
Entonces, te marco y te digo, hija, ¿ya te reuniste con él? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo?
Pues, te digo yo al revés. Yo llegué. Momento. No, yo te digo, fue al revés, ¿sí? Fue en diciembre, o sea, bueno,
pero adivina qué.
Pero casi te digo, fue en diciembre que le.
Este bueno, diciembre de 2017.
Fue, digo, me reuní con él muchas veces antes, pero para ya tomar esta decisión, le hablo y le digo a Vero. Vero, le digo, híjole, le dije, Andrés me invitó. Y como trabajábamos juntas, le hablo y le digo, Andrés me invitó a ser la coordinadora de campaña y no sé qué decir.
¿Pero cómo te dijo?
Fui allá a Chiapas. Y me tocó, le dije, bueno, le dije, desayunamos, sí. Le dije, la verdad es que nada que ver con lo que la gente dice, ni mucho menos. Le dije, un rancho bastante, bastante
frágil,
¿sí? Sencilla. Sí. Le dije, pero había unas tortillotas de yuca, le dije que yo no las conocía, le dije que unas cosas así preciosas, riquísimas. Y terminamos de tomar el café, comimos fruta, y me dijo, vamos a caminar. Caminamos, tiene un recorrido más o menos de 500 metros, como un círculo alrededor de la casa, en donde hace su caminata y me fue presumiendo que mira que este árbol que lo planté, que el otro, y me venía presumiendo sus árboles y ya en el medio de la selva, si así pudiéramos decir. Uh-huh. me dijo, pues te traigo aquí porque quiero decirte que quiero que me coordines la campaña. Y yo, ay,
¿y tú
Andrés,
qué le dijiste?
Ay, Andrés, le digo, ay, Andrés, no me vengas con estas cosas. No, me dijo, sí. Digo, no, hombre, Andrés, es un trabajal. Y me dice, no, me dijo, tengo, como tú sabrás, dice, tengo mucho tiempo en campaña. Dijo, y la campaña ya camina en muchas cosas. Le digo, no, hombre, Andrés, de plano, no, no, no. Me dijo, espérame, déjame. Me dijo, la parte de las giras ya está hecha, la parte propia de las casillas no es un tema que te concierne. Me dijo, quiero que me apoyes en lo que es vincularnos con sectores que no nos hemos vinculado, manejar este tema de redes, atender los nichos que no se han atendido. Me dijo, pues que me apoyes con eso. Le digo, ay, Andrés, tú y tus... O sea, no, Andrés, le digo. Mi mamá, acababa de morir y le digo, no, Andrés, no. Le digo, mi cabeza no está. Me dijo, no, no, no. Entonces me dice, piénsalo, me dijo, y traigo prisa. Y yo le digo, ¿cómo cuánta? Y me dijo, pues el 14 de enero voy a Monterrey, me dijo, y quisiera hacer el anuncio. Quisiera hacer el anuncio de que Alfonso Romo va como coordinador de vinculación con la sociedad civil y el empresariado, me dijo, y que tú vienes en este tema. Dije, pues déjame irme a platicar con mi marido. Total, ya llegamos, o sea, me regreso, ya llegamos a la casa de nuevo. Dijo, pues él de gira, él siguió su gira, iba con uno de sus hijos. Y pues yo me regreso a Monterrey y llego y le digo a mi marido.
¿Cómo ves?
A que no sabes qué. Y entonces me dijo, ¿qué pasó? Pues Andrés quiere que le coordine la campaña, ¿cómo ves? ¡Qué padre! Y yo, es que se suponía que tú me tenías que decir que no.
Estás loca, ¿sí? Chiqui.
Y luego me dice, Vero, ¿y qué va a pasar con el trabajo? Porque sí, somos compañeras, sí, de trabajo. Y le digo, no, hombre, le dije, pues va a ser una cosita así por ratitos. Entonces me dijo, pero entonces, no, le dijo, vamos a manejar las dos cosas, son ratos, así, pues ya ves que a veces he participado en cosas y pues voy y vengo. Y como que así quedó, le dije, pero todavía no he decidido. Pasa año nuevo, y como que pues decir yo, pues no tengo que contestar. De repente me dicen, oye, dice Andrés, que ¿qué decidiste? Y le digo, ay, falta mucho, o sea, déjame y final de cuentas dije, está bien, pues ya como que fue un proceso personal y esto es como animarme yo a dar la cara de lo que no me había animado y fue como un proceso de caminar y pues dar la cara, ¿no? Es como te decía yo, Vero.
Eso es lo que no entiendo. Ya no soy Vero.
Ok, vamos a ver.
Pero a ver, o sea, oficialmente no eres militante y bueno, vienes de una familia
totalmente,
de la,
¿sí?,
derecha. O sea, así creciste.
Fíjate, te voy a decir.
Todos tus hermanos no están en este lado en el que estás tú.
No,
¿en
te
qué
voy
momento
a...
dices, ¿sabes qué? Voy con todas las canicas.
Te voy a decir, no meto en esto a mis hermanos porque creo que no conviene, pero sí estoy segura que varios de ellos van a votar por aquí, ¿eh? Y varios no, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que a mí me hizo dar este paso, no? No milito en Morena, no pienso militar. Yo renuncié a Acción Nacional en el 2005 y decidí en ese momento no militar en ningún partido más que en el más grande que se llama México. Y dije yo, va por México. Me metí a trabajar en la sociedad civil y les digo yo que soy una persona crítica y tengo una decisión de vida. No critico lo que no estoy dispuesta a hacer algo para cambiarlo. Y entonces tomo dos decisiones, o critico poco o hago mucho. Y en este sentido, ya había conocido a Andrés, había conocido a Beatriz. En 2012 había trabajado un poco con ellos en promover el voto a favor de ellos. Había trabajado con Beatriz de llevarla a diferentes lados en la República Mexicana con amigas, a que la conocieran, a que vieran como la parte privada de Andrés, por llamarlo así. Yo digo, el país está en una circunstancia donde no me gusta, el país necesita hacer un viraje. Trabajé en el proyecto, en la construcción del proyecto alternativo de Nación. Tengo 53 años, me están invitando a jugar en el frente de un proyecto al que dices, hay que darle un viraje al país. Y es, ¿quieres jugar a que las cosas sucedan hacia donde tú quieras o te quieres quedar de espectadora? Y ese fue el proceso que yo viví de forma personal. Cuando digo lo más difícil para mí fue animarme a dar la cara. Cuando viene un movimiento de transformación en el mundo, en donde quiera que los hemos visto, tienes gente que va de la A a la Z. Es decir, tenemos que unirnos muchísimos a poder decir cómo caminamos, encontrarnos en un punto intermedio. Y para mí fue la parte importante cuando hicimos el proyecto alternativo de Nación, que veníamos gente de muchísimos... organizaciones de la sociedad civil, empresarios, campesinos, comerciantes, gente de Morena, gente de no Morena, académicos, y hicimos un proyecto en el cual todos caminamos a encontrarnos en un medio. Es decir, este tuvo que ceder algo para poder estar de acuerdo con este otro, y pues la pregunta es, ¿estamos dispuestos a avanzar porque tenemos acuerdos para que el país camine? ¿O estamos dispuestos a seguir encontrando qué nos divide para que el país no camine?
Hay cosas con las que no estás de acuerdo con ella.
Sí, te puedo decir, cuando nombró a Napoleón Gómez Urrutia, le dije a Andrés, esto no, lo deberíamos de bajar, le digo yo, como que yo tuviera injerencia en Morena, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿me da su explicación de por qué había que dejar a Napoleón y cuál era la visión de él con que Napoleón era un perseguido político? Me da puntos de vista y le digo, pero es que Andrés, me va a costar mucho defender eso, o sea, no puedo hacerlo. Y me dijo, no lo defiendas. Y yo, otra vez, me quedo así como, ¿y ahora de qué me quejo? ¿No? Entonces me dijo, no me defiendas. Claro. Y adelante, Tatiana, me dijo.
Uh-huh. Pero a ver, del corazón. Uh-huh. A mí como persona, uh-huh, sí me preocuparía estar rooting for o empujando algo con lo que no estoy totalmente de acuerdo, porque, uh-huh, sabiendo que si ganamos, uh-huh, van a suceder cosas que yo jamás permitiría, si tú fueras, uh-huh, la presidenta, que sucedieran.
Vamos a ver.
Entonces, ¿cómo te lo justificas tú ante ti misma?
No, vamos a dos vertientes. Una cosa es el poder legislativo y una cosa es el poder ejecutivo. Yo fui legisladora, ¿sí? Y fui legisladora y para mí el voto de un legislador se debe al ciudadano, sí, y por eso busqué la reelección de los diputados, que ahorita está, por cierto, truncada, porque para poder reelegirte tienes que ir casi de besamanos del presidente o la presidenta del partido. Entonces te digo, para mí, yo sí creo en la división de poderes y ni todo, ni a Vicente le voté todo a favor, ni todo, ¿me explico? O sea, yo, uh-huh, sí votaba en voto de conciencia, uh-huh, y aquí digo yo voy por un proyecto muy claro que está definido y delimitado, uh-huh, en donde dice esto es lo que estamos proponiendo y por esto es. ¿No les gustan los candidatos a las diputaciones? Pues no los voten, yo, claro, sí les digo.
O sea, lo que estás confiando es en que igualmente el poder legislativo tenga mano y que esto no sea China libre
y no es, pero
absolutorio, ¿no?
Pero inclusive, yo te lo pongo así, el que yo esté dando la cara para que no me... doy la cara para que no me vean la cara. ¿A qué me refiero con esto? Es, yo no le estoy dando un cheque en blanco a Andrés. ¿A qué me refiero? Claro. Yo estoy a favor de un proyecto, claro, por el cual he trabajado, por el cual estoy construyendo, por el cual, claro, dictamos las directrices de por dónde va a caminar. Hay un gabinete que está nombrado y con el cual se gobernaría y regresaré al lugar en donde me toca como ciudadano, como cualquiera que nos está viendo hoy, en donde nos toca decir cómo le vamos a hacer para caminar y que cumplan lo que dijeron.
Si ganaran el primero de julio, imaginemos que ya ganaron. ¿Tú no te ves siendo parte del gabinete?
Te puedo decir algo y te digo, y tendría que ver con esta parte que yo había tenido conversaciones previas. Andrés me invitó a formar parte del gabinete y yo le dije que no.
¿Ahora?
Antes de que me invitara.
Ah, ok, ok. No, ¿y ahora?
No. Y ahora el gabinete está nombrado, no te digo, te voy a decir, puedo aportar en muchísimas cosas y puedo no aportar en muchas otras, pero ahorita te digo, contestarte esa pregunta ahorita o no contestártela me crea conflictos en dos vertientes. Primero, estoy en la lista de plurinominales, esta es una cosa que debo decirla, entonces no sé qué va a pasar en ese sentido, ¿no? Tengo una suplente por en caso de que yo me fuera a incorporar, pero también me regreso y digo, híjole, tengo muchas cosas en mente que digo que tengo que atender, tengo cosas que acomodar, mis prioridades en la vida han cambiado. Sin embargo, por eso mismo decidí invertirle a mi vida, decir, yo, o sea, esto es como mi última inversión de alto riesgo que le hago a mi país. Yo me la estoy jugando,
claro,
al todo, porque decir, esta es la última vez que yo le juego a mi país, lo hablo, claro, ¿sí? Al frente con una apuesta de este nivel.
Qué fuerte. Y gracias, ¿eh? Qué lindo que seas tan honesta y tan abierta. Lo que yo te diría es, siendo una mujer tan apasionada y tan comprometida con el servicio y con servir a México y con transformarlo, qué tentador saber que eres una mujer súper inteligente, súper capaz, que podría aportar muchísimo y no ser parte del gabinete.
Vuelvo a lo mismo. Es que te voy a decir, y me regreso a la vida, te voy a decir, la pregunta es, ¿desde dónde se puede hacer más? No lo sé. ¿No? Te digo, hay muchos lugares, no es el gabinete normalmente, o sea, el gabinete...
Por eso, pero si el 29 de junio te dice AMLO, oye, ¿sabes qué, hija? Ya lo pensé bien, fíjate que me gustas para Cedesol, no me digas que no.
Yo quisiera tener yo una quinta parte de las maravillas que tiene María Luisa Albores, una tipaza.
No. La gran preocupación que yo veo, porque, uh-huh, yo me la paso violando esto de que el voto es secreto, okay, y a todo el mundo le pregunto,
¿Por quién vas a votar?
Yo estoy haciendo mi propio sondeo de opinión, ¿no?
Claro.
Y cuando la gente me contesta que van a votar por AMLO, y les pregunto por qué, lo que me hacen sentir es que es la promesa del cambio. Y siento que mucha de la gente que va a votar por ustedes cree que este país se va a convertir en Finlandia, que vamos a tener la educación de Corea, que vamos a tener el servicio médico de Holanda y que, bueno, o sea, básicamente Dinamarca van a ser unos imbéciles junto a nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo van a cumplir ese nivel de expectativa, hija? Porque creen que les van a dar casas, que va a ser un mejor servicio de salud, que van a tener más dinero, que va a mejorar la economía, que va a mejorar su vida, que van a estar más seguros, que van a poder salir sus hijos a la calle. Y Tatiana, ahora sí que de mujer a mujer, eso está bien difícil de lograrse en 6 años.
Yo tengo la certeza de que vamos a cambiar en algunas vertientes y me parece fundamental. Conociendo a Andrés Manuel, y este es lo que me encanta, es un hombre que no le interesa el dinero. Con esto aseguro que va a bajar la corrupción enormemente y va a eficientarse el gasto público. Entonces, al bajar la corrupción, a quitar privilegios a la clase política y al adelgazar al gobierno, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener más recursos. Y el solo hecho que le quites privilegios a la clase política y disminuyas el término propio de la corrupción, a la gente le das otro aire y dices, ya estábamos hasta la madre de esto, qué bueno que empezó a haber, o sea, algo entre iguales. Y cuando digo entre iguales es eso que ves al político que pasa con 3 choferes, está echándose allá una botella de no sé qué, que cuesta tanto con tu lana, mientras tú estás, o sea, estas cosas que empiezan a cambiar el ánimo de la gente. Y si tú le quitas, como la Lady Profeta...
Y tú tienes la certeza de que Andrés Manuel va a poder lograr eso. Te lo digo por qué, porque yo pienso, como una empresaria y en una empresa, el CEO está aquí y abajo hay 20,000 empleados. En este caso son cientos y cientos y miles de personas. Uh-huh. Entre él y toda la estructura de abajo, pues hay un largo trecho y controlar eso es bien difícil. Totalmente, pero bueno, tú estás asumiendo que eso va a suceder.
O sea, si lo quitamos en un 50% es un chorro. Okay. Y eso te cambia el ánimo de la gente. Y te digo porque lo vivo en campaña ahorita. Me tocó en campaña, fíjate. Me tocó en una ocasión, bueno, me ha tocado ir. O sea, las reglas de lo que ves o lo que ves cotidianamente, los hoteles a donde se llegan, las comitivas que le acompañan y dicen, ni uno más. O sea, es muy
austero.
Es muy austero y muy congruente con estas cosas, ¿no? Entonces... Sí se va a hacer y sí se va a permear y vas a tener que aprender a hacerlo porque eso no se va a permitir. Okay. Entonces creo que esto le da un respiro al país. Okay. Cuando estamos hablando de eficientar el gasto público y redireccionarlo, aquí es a dónde lo vas a redireccionar que tenga la posibilidad de influencia mayor. Y si tú empiezas a hacer que todos los funcionarios públicos empiecen a ir al IMSS y se les quiten sus seguros privados, te aseguro que el IMSS va a mejorar. ¿Por qué? Porque un secretario va a ir al IMSS. Y si el secretario va a ir al IMSS, más vale que funcione porque va a haber 30 ojos o 50 ojos o 70 ojos, echando el ojo y vas a reportar si algo no jala. Y es como empezar a poner un mecanismo en donde las cosas empiecen a mejorar. Yo no estoy diciendo que vas a llegar al... No, pero sí van a empezar a cambiar cosas. Y en ese sentido la gente se va a sentir, ya alcancé la medicina en lugar de que esté haciendo la fila de quién sabe cuántos días y te dicen, traes cáncer, venga usted a hacerse el estudio en 6 meses. Cuando ya se murió viene... A decir, viene a la cita, no vengo a recoger el acta de defunción. Digo, estas cosas sí empiezan a cambiar de esta manera. Tenemos ya salud, tenemos la reducción propia del tema de corrupción, reasignación de gasto público, tenemos la parte esta de quitar privilegios a la clase política. Y en esta parte de la reorientación del gasto público, si se invierte en infraestructura, empiezas a generar crecimiento en el país y se tiene ya una lista de productos, y aquí la de economía es la que sabe más, de productos en los cuales tú le puedes poner más contenido mexicano y eso hace que las pequeñas y medianas empresas puedan producir eso y eso te va a generar mejores empresas, mejores salarios y entonces empezamos a crecer. Y me voy a la parte del tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad no ha sido atacado por las dos partes, ¿no? Entraron de repente, dijeron, declaramos una guerra, salió el ejército y dijeron con pistolas, vamos a acabar con el tema de inseguridad. Y no, aquí hay una tarea de las dos vertientes o de tres y que Andrés lo hizo cuando estuvo en la Ciudad de México. No es igual, pero es importante recalcar. Dedicarle tiempo cotidiano al tema de seguridad. Si tú diario le dedicas tus primeras horas al tema de seguridad, mundialmente te han dicho que cuando se le dedique el tema al tema de seguridad tiempo, empiezan a mejorar las cosas. Cuando te coordinas con los 3 niveles de gobierno, empiezan a mejorar cosas. Y dice Andrés, vamos a atender las raíces. Cuando atiendes las raíces del problema, que es entrar con programas para abatir el tema del olvido de algunas clases o de algunos sectores de la población, jóvenes sin escuela, jóvenes sin preparación para entrar al mundo del trabajo, áreas olvidadas en el sur sureste del país donde no hay generación de empleo. Entonces, si tú empiezas a generar mecanismos donde exista trabajo o exista capacitación ahí, empiezas a cambiar el ánimo de la gente.
Bueno, para ahí, dejar hacer una pausa rapidísimo. Regresamos después del corte de cuenta. Bien, no se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile, 96.9 FM, 900 AM, W Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio, 96.9 FM y 900 AM.
Estamos de regreso y, híjole, está fuertísimo el tema. Estamos hablando, empezándola con la mujer, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier. Te lo juro que te oigo y pienso a lo mejor en todos los que nos están viendo, que son pequeños y medianos empresarios, muchos emprendedores que ven lo que hacemos, que están en estas plataformas de contenido. Pienso a muchos que están muy metidos en lo que ha pasado en el país en los últimos años y dices, hijo, es que todo suena bien sensacional, no tienes una idea lo difícil que pareciera hacerlo. Y en 6 años vamos a ver estos grandes cambios.
Andrés, ¿qué hizo en la Ciudad de México? Te puso los cimientos para que la ciudad saliera adelante y se echara a volar en muchas cosas. Volvemos a lo mismo. Hay cosas que se pueden hacer. Yo he trabajado en el nivel municipal. Muchísimos años trabajé en el nivel municipal y pudimos hacer cambios importantes. No puedo hablar del municipio, pero te digo, hicimos cambios muy importantes y que se vieron. Y cuando cambias el espíritu de las cosas, cambias en lo demás. Okay. Desde empezar a decirte, no se reciben regalos de parte para favores, sino mi obligación es servirte. Cuando yo me dejo de tragar la torta para poder darte atención, donde yo sé que tengo que atender igualito a doña Rosario que a don José y a la persona que venga, que me llegue con un chofer. ¿Por qué? Cuando empiezas a cambiar ese tipo de actitudes, la neta, el ánimo de las cosas cambian. Y aquí es bien importante, porque esto va a tener que cambiar de las dos maneras, en dos vertientes. Es un movimiento de regeneración, hablamos de esto. Es decir, tú como ciudadano vas a tener que entrar en un cambio.
Es lo que yo te iba a decir, porque el otro día, en enero, el primer programa de radio que hice justamente de cara a las elecciones, aunque mi programa no es un programa político y tenemos una audiencia súper importante y súper informada y súper consciente y bien participativa, justamente fue, ¿qué puedes hacer tú? ¿Y qué es tu responsabilidad para ciudadano? Porque como dice uno de nuestros especialistas, si uno no hace un cambio, pierde el derecho a quejarse.
Totalmente.
Y todo el mundo empezó de, sí, pero entonces el gobierno que, sí, pero entonces el gobierno que. Yo les decía, tenemos que dejar de vernos el rabo en el enfrente y empezar a ver el rabo propio y ver qué cambios estructurales nosotros tenemos que hacer como individuos y de qué somos también corresponsables. Totalmente. Del país que tenemos hoy.
Totalmente, totalmente. Bueno, entonces,
¿y qué cambios? A ver, ¿qué cambios vamos a tener que hacer nosotros?
Okay.
Si ustedes ganan, si gana AMLO y
si no gana AMLO, también los tenemos que hacer.
¿Qué tenemos? A ver, Tatiana, que nos diga en qué tenemos que cambiar, bueno, los te mexicanos. Voy a
decir, desde la sociedad civil te puedo decir yo todo lo que hacíamos y lo que he trabajado y lo que creo que podemos hacer como individuos. Yo voy por la calle, voy levantando la basura. Primero, barrer mi frentecito enfrente de mi casa. Por otro lado es, separo mi basura. Parecieran cosas absurdas, pero es donde empiezas a tener una contribución a que el tema de a que las cosas cambien. Sí. Por otro lado, no doy mordida, no me paro donde no debo, no voy y pago mis impuestos, le doy seguimiento a mis impuestos, me entero quién es mi diputado, me entero quién es mi senador, voy a las juntas de vecinos, pago mi cuota vecinal, le mando el correo al diputado, le miento a la madre cuando hay que mentársela porque no está haciendo lo que se comprometió a hacer, le exijo cuando no lo hace. O sea, no puedo hacer política una vez al año yendo a votar. O poniéndome histérica porque va a ganar AMLO, porque te dicen que las whatsapperas, que ¡ay, qué miedo, qué miedo! Cada 6 años, que dices tú, o cada 3 años, que qué mortificación por esto y el otro, cuando el resto del tiempo no construyo ciudadanía.
Claro.
El ciudadano se construye todos los días. Y si todos los días hacemos lo que nos toca, llega un momento en que las cosas caminan más rápido.
Claro. ¿Qué ves tú en todos estos años que has estado en el gobierno que de veras sí crees que no van a poder cambiar?
Te puedo decir, o sea, hay un órgano, vamos a poner así, te digo, me regreso al nivel municipal. Bueno, el nivel municipal sí cambiamos un montón de cosas porque creo que el municipio es el lugar más fácil, pero hay las estructuras burocráticas propias de muchas cosas son más lentos los procesos, ¿no? Y tienes algunas, no sé, que dices, vicios, pero en esos creo que, cuando digo vicios, es vicios de la burocracia propia, de que la cadena tantas veces lo es. Cambiar cómo hacer las cosas es lo más fácil, esta es la manera de ponerlo. Es que siempre lo hemos hecho así,
claro.
El hacer las cosas diferentes, y que eso no tiene que ver solamente con el gobierno, tiene que ver con la manera de comportarse del ser humano, es cómo cambias actitudes, y para esto estoy segura, y esto es como una de las cosas donde a mí me interesaría enormemente entrar a apuntalar en el gobierno, es trabajar con cambio de actitudes, porque creo que con eso hacemos una diferencia. O sea, tú llegas a pagar tus impuestos, y dices, tú vienes y te recibe alguien con una carota porque tuvo, ¿sí? Entonces, espérate, o sea, usted me paga, yo soy empleada, y si todos empezamos a captar que somos empleados municipales, estatales o federales, y que me debo a que los impuestos de la persona que esté en ventanilla son los que me pagan, claro. Y ellos son mis patrones, claro. Empiezo a cambiar la actitud, claro. Y eso es lo que es más difícil de cambiar, pero es lo que tenemos que cambiar.
Ya saben cómo yo soy con el cuento de una palabra que nunca hemos encontrado traducción. Llevamos un año enseñando esta palabra en Radio Nacional y todavía no hay traducción perfecta. Accountability.
Totalmente, es la rendición de cuentas fina. O sea, la rendición de cuentas
fina. Es más allá de la responsabilidad, es más allá de sentirte el dueño absoluto del resultado. Y ese es el punto, que cada uno de nosotros somos dueños absolutos del resultado de este país.
Bueno, y aquí voy otra vez. O sea, por ejemplo, te puedo decir, y me regreso otra vez al tema municipal, ¿no? Es cuántas veces te has parado, no sé aquí cómo funciona en la Ciudad de México, pero en los municipios, cuántas veces has ido a tu cabildo a que se resuelva un problema propio, claro, de tu, ¿sí? Claro. Porque no avanzó. Y otra vez, ¿cuántas veces has traído, les digo yo, atrás a tu diputado o a tu diputada diciéndole, usted se comprometió a esto, cúmplame, cúmplame, cúmplame? O sea, ese es hacer lo que te dijeron, te vengan y te cumplan. Y si no, no los votes con B chico y los votemos con B grande.
Gran parte de la furia colectiva que hay ahorita es que una gran mayoría se siente profundamente enojada y frustrada por las promesas del gobierno no cumplidas. Uh-huh. En 6 años.
Sí, yo te digo, o sea, me voy a adelantar.
Pero me voy a adelantar. O sea, todo
¿cómo van a manejar la frustración?
De
que prometimos, pero es que esto no nos salió tan bien.
No, vamos a ver.
Vuelvo a lo mismo, es que no hay ilusos para que no haya desilusionados. Yo así lo planteo. Por eso te digo, es para mí, y es algo que he planteado muchísimo con el equipo, es decir, piensen claramente que cada secretaría con que haga 3 cosas, estás hablando que ya son 18 cosas que van a suceder, y las hagamos que lleguen a feliz término en lugar de hacer la lista de. Y hay unas cosas que van por el poder ejecutivo y otras que van por el poder legislativo y tienen que tomar su propio cauce. La pregunta es otra vez, ¿cómo le voy a exigir yo al mío para que me cumpla?
Claro, pero si tienes en 5 años al 50% de los supuestos votantes que tenemos hoy en la encuesta, furiosos porque, oigan, dijeron que iban a mejorar el IMSS o todo el sistema de salud del país, y cero, ¿eh? A mí se me acaba de morir mi hijo. ¿Cómo manejas esa furia?
Mira, lo voy a poner otra vez, me voy a regresar al tema matrimonial, ¿no? Te casaste diciendo, híjole, mi matrimonio, y te casaste y la, 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 y chalalala, y viste los libritos de matrimonio y pensaste que todo era color de rosa. Ay, o sea, la vida tiene momentos buenos, tiene momentos malos, y si vas en la ruta correcta, y aquí lo pondría en términos del gobierno, si vas en la ruta correcta, es ir tomando, si vamos avanzando, si anteriormente te daban la cita en 60 días y ahora te la dieron en 20 días, hay una mejoría. Y evidentemente, cuando cada quien dice vamos a mejorar, son expectativas propias.
Somos una sociedad sumamente patriarcal.
Ahí vamos para allá.
¿No?
Sí.
Desde el punto de vista laboral, en Estados Unidos te corren y te vas sin un centavo. Porque si te corrieron probablemente es porque no estás haciendo bien tu trabajo. Y aquí muchos nos hemos reído de que de repente hay empleados, ¿no? Que se quedan sentados en la banca nada más esperando a que los corran para que les den su liquidación y etcétera, etcétera. Somos muy sobreprotectores. Igualmente, el presidente tiene esta figura de patriarca, el resuélvelo todo, el omnipotente y el que es al final responsable de todo lo que sale bien, pero de todo lo que sale mal.
Vamos a tener que reeducarnos en la parte cívica. ¿Qué le toca al alcalde?
Claro.
O sea, tú no le puedes pedir, porque también pasaba, es que la calle de nosotros no está bachada, Pérez, se va y pídaselo al alcalde.
Claro.
Si a la gente le damos información de qué le toca pedir en cada, o sea, qué le toca, cuál es la injerencia de cada nivel de gobierno. Claro. Y entonces le dices a la gente, esto es con el alcalde, y creo que mucho falta información.
Claro.
Esto le pide al gobernador.
Porque si no hacen eso, Tatiana, en un año le vas a estar mentando la madre a AMLO por el bache de tu casa.
Claro, claro.
¿No? Pero porque tu hijo no lo aceptaron en la UNAM, uh-huh, o porque secuestraron a no sé quién en la esquina.
Claro, claro.
Y acaba siendo el presidente el culpable de todo.
Aquí es, para mí es fundamental.
Regresar a la parte educativa, y cuando digo educativa, es cívica, decir cuál es la responsabilidad de cada nivel de gobierno. Yo visualizo esto, no lo he hablado con Andrés, pero por lo que he visto ahorita en la calle, requerimos volver a informar a la gente y capacitarla qué le toca a cada quien, porque hasta en los niveles más educados te dicen, es que se va a cambiar esto, y le digo, ¿tienes idea cómo se cambia eso? No, entonces, ¿para qué opinas? Digo, claro, qué pena, pero ¿para qué opinas? Claro. ¿No? Entonces, conoce primero cómo se cambia eso para poder que veas que eso es casi imposible de que suceda. Capacitas. Y creo que parte fundamental que yo tendría en el gobierno sería como líneas, les digo yo, hotlines, que se oye medio raro, pero es para poder estar recibiendo información y estar dando información de vuelta para que sepas en dónde te toca. Si tú a la gente le dices dónde te toca y cómo destrabas tus problemas, creo que este país avanzaría más rápido y facilitaríamos a que la gente haga lo que le toca, sabiendo que le toca, porque no sabe lo que le toca.
¿Es probable, no es probable? Es posible, es posible. El día de las elecciones en Estados Unidos, Hillary Clinton creo que tenía esa mañana 83% de aprobación, y pues todos estábamos tranquilísimos, ¿no? Uh-huh. De que aquí no va a pasar lo que no queremos que suceda. Y tráscatelas. Las probabilidades de que ustedes ganen es muy alta, uh-huh, pero siempre existe la posibilidad de que algo suceda.
El juego no se acaba hasta que se acaba. No puedes comparar el sistema americano con nosotros, no, porque claro, tiene un sistema electoral distinto. Claro, claro, claro. En Estados Unidos Hillary ganó la mayoría, pero el colegiado no funciona igual.
¿Están listos? ¿Han hablado de, y si no ganamos, qué vamos a hacer el 2 de julio?
No hay nada que hacer, pues perdiste. Si haces un proceso viciado de origen, haces, te robas una elección, es decir, dijo Andrés, yo si yo no gano me voy a mi casa, eso lo dijo Andrés, digo, ¿sí? Aquí es quienes se robaron la elección que se hagan responsables, okay, ese es el tigre, tigre. Ese es el tigre, la población que ha ido a emitir un voto y que no se lo respetaste, ese es el tigre. No.
Pero cuando dice soltar el tigre, te lo juro que cuando salió eso, sí o no, todo el mundo estaba de, ¿qué es el tigre? ¿Qué significa metafóricamente? ¿Qué quiere decir eso?
Es una manera de decirte es, hazte responsable de lo que generas por haberte robado una elección. Eso es todo.
Pero que básicamente todos los votantes los va a atizar para que salgan a las calles a...
Él no lo atiza. Yo te digo, es, ¿qué vas a hacer tú si a ti te roban tu voto?
Yo te digo, ¿yo qué voy a hacer si me roban mi voto? Yo históricamente, cuando me han robado mi voto, yo he ido a protestar, yo he ido a poner recursos. Uh-huh. Yo, Tatiana, ¿qué vas a hacer tú? Pues que es decisión de cada quien. Uh-huh. Hay gente que dice, ah, qué bueno que se lo robaron, porque ya, no sé, ¿verdad? Cada quien tomará su decisión.
¿Qué estará diciendo tu papá en el cielo?
Que yo te digo, que te lo digo como cuando renuncié al PAN, ¿qué me dijo mi madre? Estábamos en el departamento aquí en México, en la cocina, y me dijo, hija, me dijo, que todavía no renunciaba. Era como un jueves y yo renuncié el lunes, y me dijo, ay, hija, ¿qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? Y le dije, lo que me enseñaste a hacer, mamá, a serme fiel. Entonces, mi padre, escribí yo un libro, se llama Maquio, mi padre, y la frase con la que termino es una frase que Maquio usaba mucho, que dice, mi lucha no es para que tú creas en mí ni en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos. Cuando hayas comprendido eso, habrá terminado la misión de Maquio. Entonces, son mis sueños, mis luchas, y yo creo que debe estar muy, muy, muy orgulloso de que yo cumpla lo que yo creo.
Yo resumiría de esta conversación, y tengo un par de preguntas ya para terminar. Si AMLO se vuelve presidente, eso no significa que va a venir ni Santa Claus, ni el Papa Francisco, a hacer una transformación de la que todos llevan años soñando. Si gana AMLO, todos van a ser corresponsables de construir con ustedes...
Totalmente.
El nuevo México.
Y si no gana también, más vale que lo empecemos a reconstruir.
¿Tú sientes que todos los que van a votar por ustedes están votando por ustedes porque verdaderamente creen en ustedes y en el cambio y en las propuestas, o porque están furibundos?
Yo te digo, hay tres paquetes. ¿De qué tamaño es cada uno? No lo sé. Y vamos sabiendo. Un paquete es el mejor aliado que tenemos en este proceso electoral, por su fracaso como gobernante es Enrique Peña Nieto, ¿no? Que ha hecho fatal las cosas y que lo vemos, trae una aprobación entre el 12 y si eres generoso le das 18%, ¿no? Que parece que Enrique Peña Nieto llegó al gobierno a decir, me voy a empeñar en ser el peor presidente que haya tenido este país, ¿no? Y lo ha hecho muy bien en ese sentido, ¿no? De ser fiel a su principio, al que yo asumo que fue. Entonces, una parte es los que están hasta la madre de Enrique, ¿no? Por otro lado, tienes los que creen en el proyecto, los que creen que hay un equipo capaz y los que creen que hay un liderazgo y son otro paquete. ¿De qué tamaño es cada paquete? No lo sé. Y tienes otros que dicen, no me gusta lo que está frente a mí y requiere el país un cambio, pues me la juego aquí. No puedes pensar que el paquete viene solo en un paquete, váyala. Sí.
¿Tú entiendes o cómo se explican al interior que la gente tenga tanto miedo? Porque, digo, hay exageraciones ridículas como México se va a convertir en Venezuela, pero sí es cierto que la izquierda en Latinoamérica, yo soy nicaragüense, ahí nací, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, ha habido muy mala experiencia. ¿Tú sí entiendes por qué la gente tiene miedo?
No entiendo por qué tiene miedo. Bueno, sí y no, vamos a poner. Sí entiendo por qué tiene miedo, porque ha habido toda una campaña desde el 2006 instaurada en el colectivo de generar estas campañas que fueron pagadas, que el propio Rendón ya habló que hizo esta campaña de miedo, que nos instalaron, y entonces te ponen al fantasma y es como hay una contradicción inclusive entre quienes promueven el propio miedo, porque te hablan de que hay división de poderes, pero al mismo tiempo te violan te dicen pues no hay división de poderes porque te dicen que va a pasar ABCD. Por otro lado, tenemos un Banco de México fuerte y por otro lado ellos mismos te dicen qué miedo con lo que puede pasar. Ha habido toda una campaña y creo que no es solamente en México. Los gringos lo han usado muy bien. Recordemos a Bush, recordemos a Reagan. Los gringos cuando necesitan hacer algo, rapidito meten el miedo. Los del terrorista, cuando viene una crisis de economía, meten el miedo. Ahí va el terrorismo y viene el despliegue de armas y aumentan y mejoran la economía. O sea, psicológicamente, quienes han trabajado esta parte emocional del ser humano, todos los pensamientos de miedo que generas en el ser humano te llevan a tal incertidumbre o a una parte emocional en donde eres más manipulable. Entonces, es una práctica que se ha utilizado tristemente para manipular a las personas.
Por último, yo creo que hay un gran grupo de gente que somos soñadores de un México del nuevo milenio, de un México globalizado, de un México, Tatiana, que compita y que esté a la altura de muchos otros países desarrollados y que verdaderamente seamos jugadores importantes a nivel internacional. Y el sentir de repente todos los que vimos los debates es que debemos de ser autosustentables, de cerrar las fronteras, de enconcharnos. No. Cuando hemos visto que los ingleses se jalan los pelos.
No, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Primero, pues te le digo, estuve con Graciela Márquez, quien será la secretaria de Economía, y hablaba muy bien de esta parte del círculo virtuoso de la economía. Dice, es imposible pensar que un país hoy en día se pueda cerrar. ¿Sí? O sea, es decir, primero que nada tenemos tenemos un lugar privilegiado. Hacia el sur podemos vender lo que queramos y hacia el norte tenemos una frontera maravillosa que nos permite tener una relación de fortalecimiento y de comercio muy grande con los gringos y tenemos dos litorales de agua.
Este o este.
Así es, y tenemos dos litorales de agua que nos permiten ir y recibir de muchos otros más. El fortalecer el mercado interno no significa cerrarte. Significa, como te lo decía hace rato, es poder poner contenido mexicano a más de tus productos para exportar con más potencia, para poder que los productos tengan más contenido tuyo y puedas mejorar. El fortalecer el campo, evidentemente, yo soy de Sinaloa, digo, en Sinaloa lo que necesitan es que los dejes exportar a gusto, esos exportan. ¿En qué lugares tienes que apoyar para que puedan producir más y podamos tener una economía más fuerte para esas partes locales o para tener menos importación, si es que así fuera, en algunos productos que a veces los importas más caros o no? Pero hay otros, también tenemos en Sinaloa mis hermanos, no sé si todavía los tenían mis papás, marranos, y había veces que era más fácil importar marranos de Bélgica porque costaba más barato que lo que les dabas de comer aquí. Entonces dices, pues me traigo el marrano de Bélgica, ¿no? Entonces, ¿qué sí conviene y qué no? No estamos hablando de cerrarlo. Es un círculo virtuoso en donde agarras tus fortalezas para crecerlas y donde tomas lo mejor de fuera.
¿Y tú por qué crees que Andrés Manuel López Obrador tiene, digamos que, no sé cuál es la palabra correcta, pero el callo, el talento, la experiencia, las tablas para negociar con un Trump, para protegernos en frente de Estados Unidos, para abrir mercado en Asia, para competir?
Primero, sí, y no es Andrés nomás, ¿no? Es un equipo de trabajo. O sea, otra vez, no le demos los poderes de superhombre, pero sí que te digo, es un político experimentado, es un hombre, es un buen negociador. Y te digo porque me cuentan historias de cuando gobernó la Ciudad de México, inclusive empresarios. Este es un hombre práctico, y le gusta llegar a resultados. Y eso te permite avanzar.
Oye, es un placer platicar contigo.
No, hombre, Tatiana. Encantadísima.
De veras, muchísimas,
¿no?,
gracias por la apertura y por la honestidad y por la transparencia.
No, es un
gusto platicar contigo. Es un placer.
Gracias.
Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Solo por W Radio.
Marta de Baile. 96.9 FM. 900 AM. W Radio.